Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es viernes 29 de septiembre del año 2023. Hoy vamos a llevar a cabo el último programa del mes de septiembre, porque ya este fin de semana acabará. Y un recuerdo muy especial, porque mañana, día 30 de septiembre, cumpliría años una persona que fue muy importante en mi vida. Le recuerdo y le añoro desde lo más hondo de mi corazón. Así que el programa de hoy se lo voy a dedicar a él, a su memoria y a su recuerdo, que en mí sigue vivo y seguirá vivo mientras que yo lo esté. Un fuerte abrazo. Y él, allá donde esté, sabrá a quién me dirijo. Feijóo no obtendrá el apoyo. Las redes detectan y se hartan de memes con el nivel de catalán de Rufián. No sé si es más importante esto que el propio la propia investidura del señor Feijóo. Pero desde luego, en las redes sociales ha tenido quizás más difusión. El hijo de extremeño parece que tiene un nivel de catalán no excesivamente adecuado y suena a los que conocen el idioma como suena mi inglés. Terrorífico la utilidad y la practicidad que tiene esta nueva incorporación al gasto público en el Congreso de los Diputados. También hay quejas sobre el tema de la lengua, porque los que alguna vez hemos seguido en directo las sesiones del Parlamento, pues teníamos facilidad de escuchar sin ver, ¿no? Podías tenerlo de fondo, podías estar escuchando. Ahora no, ahora es imposible porque cada intervención hay que ir allí a leer por debajo, ¿no? O porque la traducción simultánea viene en subtítulos en la mayoría de las emisiones y en algunos casos no lo traducen ni con subtítulo ni siquiera por una persona que haga algún tipo de que hablen en el idioma entendible. Muchas críticas se están planteando en todo el tema de la multilingüe o el multilingüismo o el multidioma. Y habrá lo que van a tardar en hablar todos en español, porque al final tienen que entenderse y para eso está el Parlamento, para entenderse. Pero bueno, volviendo a lo que nos ocupa, hoy segunda votación de la investidura de Feijóo. Y no hay ninguna sorpresa prevista, va a haber una repetición de lo que sucedió hace un par de días en el Congreso y se cerrará el episodio de la investidura fallida. Algunas la llaman fake, pérdida de tiempo. Yo no considero que es una pérdida de tiempo cumplir con las normas y con las reglas que nos hemos dado democráticamente hablando. El despreciar esta investidura me parece de muy mal estilo. Simplemente había que haber hecho lo que se ha hecho y siguiente capítulo. Y el siguiente capítulo es que la pelota se pone en el tejado del jefe del Estado, de su majestad el rey Felipe VI, que la próxima semana iniciará nuevas rondas de consultas, con toda probabilidad nombrará al señor Sánchez como candidato a la investidura y en ese momento pues tendría que empezar a hacer sus negociaciones, que ya tiene muy avanzada. O por lo menos, tanto el señor Sánchez como la señora Díaz dan por hecho que el futuro gobierno progresista, o al menos así lo llaman ellos, será una realidad en breve. Tienen prisa, mucha prisa, que todo esto acabe cuanto antes. ¿Y cuál es el motivo de la prisa? Pues ya se lo digo yo, que como le den mucho tiempo a los independentistas, en vez de pedir un jamón, van a pedir uno de pata negra. Y si le dan más tiempo, pues pedirán caviar. Y si le dan más tiempo, pedirán whisky caro y vino de 10.000 euros. Ya están teniendo suficiente tiempo como para reunirse y plantear en el Parlament de Cataluña, lo van a hacer en el día de hoy, una moción conjunta de ERC y de Junts, que no olviden, gobiernan juntos en la Generalitat de Cataluña, un acuerdo conjunto para exigir antes de la investidura del señor Sánchez no solamente la amnistía, que ya la dan por descontada, lo llevan diciendo más de una semana, que ya está, eso está firmado, acordado, a pesar de que el PSOE lo niegue y ni siquiera lo nombre. Le van a poner un puntito más a la cadena. El cinturón se lo van a apretar un puntito más. Y ya van a exigir un referéndum pactado antes de la investidura. Esto tensa, porque el PSOE dice que no, eso no va a ser así, que, bueno, ya veremos, ¿no? El PSOE puede decir misa y milagro que hasta que no decida el señor Sánchez, y este no tiene límite, pues puede ser sorprendente que el PSOE obligue al señor Sánchez a no aceptar este tipo de cosas. De todas maneras va a ser rápido, pues ya insisto que el PSOE y Sumar, Díaz y Sánchez y Díaz, tienen muchísima prisa en no darle tiempo a los independentistas que sigan apretando el cinturón. Mientras tanto, hay demostración clara de que la radicalidad, la tensión, el enfrentamiento en la política de este país no solamente está en el ámbito nacional. Ayer tuvimos que ver algo que no se había visto nunca en la democracia de este país. Un concejal del Partido Socialista Obrero Español, el señor Biondi, tras una intervención en el pleno del Ayuntamiento de Madrid, se acercó al alcalde, señor Almeida, y le dio tres tortitas en la cara de una manera cariñosa, indicándole que se estaba equivocando con una actitud, yo voy a decir que amenazante. Señor Almeida reaccionó correctamente, aunque con un enfado monumental, se dirigió al concejal advirtiéndole que no le volviera a tocar la cara. La verdad es que casi tienen que usar a la policía local para mandarlo fuera de la sala a este concejal del PSOE. Y por lo menos el Grupo Socialista Municipal, dirigido por Reyes Maroto, pidió disculpas al señor Almeida antes de que el señor Biondi abandonara el pleno, y en la tarde de ayer se consolidó la entrega del acta de concejal del concejal exconcejal socialista y la pérdida de todas sus funciones dentro del organigrama del Partido Socialista Obrero Español. Rapidez han tenido, pero vergüenza infinita. Que un partido como el Partido Socialista Obrero Español lleve en sus listas, en posiciones de salida, a un ayuntamiento tan importante, a una persona que sea capaz de hacer estas cosas, esto no son flor de un día. Estas personalidades están definidas, se conocen. O es que llega un tipo por allí, lo ponen de número 4 o de número 5 una lista al Ayuntamiento de Madrid y sale casualmente de concejal. Esto es como el diputado Sino o no sí. ¿No habrá nadie más preparado en Teruel para ser diputado del PSOE por Teruel? Bueno, pues ahí no queda la cosa, porque la ministra de Igualdad se va de visita a Aragón con su compañera y amiga Ángela Rodríguez Pan. Y en el protocolo de bienvenida, pues la primera que encabeza la recepción y los saludos es la presidenta de las Cortes Aragonesas, la señora Marta Fernández, que ya hemos hablado en este programa de ella de una manera suave, ¿no? Pero ya saben, vayan a Google, y San Google es estupendo para ver la hemeroteca de las declaraciones y los comportamientos de esta militante de Vox, puesto que la presidenta de las Cortes de Aragón es una de las facturas que ha tenido que pagar el PP para llegar a un acuerdo de gobierno en la comunidad aragonesa. Pues la señora presidenta se ha olvidado de que es la presidenta de las Cortes de Aragón y que la que tiene enfrente es la ministra de Igualdad del Gobierno de España, independientemente de que sean enemigas íntimas. Y le niega el saludo a la ministra y a la secretaria de Estado. Muy bonito todo. Muy bonito todo. Y mientras tanto, los escándalos en el deporte español siguen hacia adelante, y ahora con temas realmente importantes y graves. No digo que no sea importante y grave lo del beso de Rubiales, pero bueno, si ha servido para darle una patada al avispero y que se pongan a funcionar todas las mentes pensantes en modernizar las estructuras de todo el deporte español, bienvenido sea. Pero bueno, ya saben ustedes, yo creo que compartimos que se ha sacado de madre y se ha buscado donde no había, ¿no? Pero bueno, si la consecuencia es que se remueven las estructuras del poder en el deporte español, bienvenido sea. ¿Por qué? Porque haré casos que son muchísimo más graves y muchísimo más escandalosos y muchísimo más peligrosos y no tienen la repercusión mediática que tienen. Algo habrá que hacerse reflexionar en los medios de comunicación. Este fin de semana conocíamos el ataque violento de un grupo ultras del Atlético de Madrid, una niña pequeña, menor de edad, de color negro, con una camiseta de Vinicius en las cercanías del estadio Metropolitano. El tema es gravísimo, está la Fiscalía actuando y probablemente haya consecuencias penales. Pero ¿dónde está la actuación del Atlético de Madrid que protege y usa a los ultras en beneficio no sé de quién, pero de ellos mismos? ¿Dónde está la reacción de la Real Federación Española de Fútbol inhabilitando al Atlético de Madrid por no hacer nada con esas personas, incluso ampararlo? El Real Madrid ha actuado rápidamente en agasajar a la chiquilla porque realmente lo pasó mal por el mero hecho de llevar una camiseta de Vinicius en el entorno del Atlético de Madrid. ¿Dónde está el ataque contra la violencia en el fútbol? ¿No es más grave que unos energúmenos ataquen verbalmente y amenacen de muerte a una niña de 8, 10, 12, 14 años que va a un partido de fútbol? Ahí no hay que proteger a las mujeres. Está siendo más intimidada la señora Jennifer Hermoso porque el señor Rubiales le dé un beso delante de cámaras de televisión en la celebración. OG tiene más poder mediático. La sociedad se alarma más por eso que comer con una niña de 14 años le da un ataque de ansiedad y tiene que ser atendida en urgencias porque un grupo de energúmenos le agreden verbalmente y la amenazan. ¿Han oído ustedes algo de lo que les estoy contando? Pues ahí es donde había que actuar para reformar las estructuras del deporte en este país. Y si esto fuera poco, aparece también el juez instructor y transforma la causa del señor Negreira en cohecho y acusa al Barça. El hecho de cambiar la corrupción deportiva a cohecho tiene una importancia clave. Y es que en este país donde Hacienda no perdona 1.200 euros en la jodida vida y los bancos te están llamando 15 años después por deudas de 400 euros porque se los han vendido a no sé qué plataformas de recobro de no sé cuánto, aquí la corrupción en el deporte caduca. Caduca, como los delitos del emérito campechano. Y ya no pueden ser juzgados. Aunque sea claro que ha cometido un delito ya. Y haya malversado dinero. No, está caducado. Bueno, el cohecho tiene un periodo de caducidad mayor, como el pescado, ¿no? Como la carne o como los embutidos, ¿eh? Tiene un periodo de caducidad, no prescribe el delito, 5 años más, con lo cual ya tendríamos posibilidades de juzgar a los que aparentemente han hecho cosas que no se deben. Bueno, pues ese delito, lo que está claro y contundentemente manifestado en las investigaciones de la Guardia Civil y en la instrucción del juez, es que los pagos se han realizado de una entidad llamada Fútbol Club Barcelona a unas empresas del señor Negreira e hijo. Y que el objeto era condicionar o favorecer a un club deportivo en los resultados, claramente. Entonces, el cohecho no tiene por qué justificar o demostrar que se produjo el fin que se perseguía. Simplemente con el hecho de intentarlo ya eso es delito, como debería ser siempre, ¿no? Es decir, yo le pago a una persona porque me consiga un concurso y no es delito si no lo consigo. Pero si lo consigo, sí es delito. Es un poco raro, ¿no? Yo he pagado para un fin, ¿no? Bueno, pues esas son las dos diferencias más importantes entre el cohecho y la corrupción deportiva, con lo cual el Barça y las estructuras deportivas de este país, sobre todo la Real Federación Española de Fútbol, está tocada y de verdad. A ver si realmente se produce una modificación, pero estos son incidentes y hechos que, en mi opinión, son muchísimo más grave que el señor Rubiales le dé un beso a Jennifer Hermoso. Seguimos porque este país está sufriendo una avalancha de noticias interesantes aparte de la investidura fallida del señor Feijóo. Lo que pasó ayer en un instituto de enseñanza secundaria en Jerez es para analizarlo y reflexionar. Desde muchos puntos de vista, ¿no? La noticia, por si no la conocen, es que un estudiante de tercero de la ESO se presentó en el instituto armado con 2 cuchillos en su maleta y sin mediar palabra apuñaló a un compañero de clase. La profesora fue a socorrerlo, se llevó otro par de puñaladas. Los profesores intentaron parar el tema y entre el rifirrafe salieron heridos 3 alumnos y 2 profesores. Gracias a Dios, de carácter leve, aunque una de ellas tuvo que ser operada, pero el incidente fue de esa magnitud y de esa violencia. A continuación aparecen los medios de comunicación, porque claro, esto es trending topic automáticamente. Las redes alarman a los reporteros dicharacheros de las cadenas mediáticas y allí que aparecen. Aparecen y entrevistan a personas de 12 años que le dan la vuelta, madres que le dan la vuelta para que le veamos solamente el pelo, pero hacen declaraciones y empieza a construirse una mentira, verdad, verdad, mentira, una verdad mediática, índices de audiencia, vamos a ver si alarmamos. Vamos a ver si distorsionamos la realidad, vamos a sacar conclusiones, vamos a hacer juicio a tiempo real, que eso es lo que mola. Como si una cadena de televisión fuera el X o el Instagram, ¿no? Porque trabajamos así y empezamos a hacer juicio. ¿Quién es bueno? ¿Quién es malo? ¿Quién ha hecho las cosas bien? ¿Quién ha hecho las cosas mal? El centro, los profesores, pim, pam, para abajo. La realidad es la que le acabo de contar. Un chaval de 14 años cumplido, con lo cual es imputable, a no ser que un forense diga que no estaba en condiciones mentales para ser imputado por el delito cometido, está detenido porque ha agredido a 5 personas provocando daño. Ahora, que el niño, ¿quiénes son los héroes? Pues principalmente los profesores que evitaron que allí hubiese más sangre de la que hubo y se jugaron el tipo, incluso algunas salieron heridas. Pero ya empezamos a ponerle calificativos y etiquetas a las personas. Cuidado, que el niño era con autismo. ¿Quién lo ha dicho? ¿Un médico? ¿Hay un certificado? La Asociación de Niños con Autismo dice que si lo tiene. ¿Qué grado de autismo tiene? Porque el desconocimiento es muy malo, ¿no? Es que es autista. No, los niños no son autistas. Los niños tienen grados de autismo. ¿Qué grado tiene? Quien haya tratado con niños con autismo se dará cuenta de que es muy raro que una persona con autismo, un niño con autismo, venga 24 horas después armado con un cuchillo con un plan premeditado. Es raro, no digo que sea imposible, pero es raro. Pero ya de entrada los medios de comunicación somos capaces de poner que el niño tiene autismo. Lo siguiente es que otro compañero de clase dice que le tiran el tupper y la botella de agua, entonces le hacen bullying. Claro, y si le ha hecho bullying, no hay informe de bullying. La consejería, fuera de juego. El colegio, fuera de juego. Porque no hay ninguna denuncia. Ni por el padre, ni por la madre, ni por el niño, ni por los compañeros, ni no por los profesores. Es decir, todo es una basura. Porque permitimos el bullying. Ya estamos ahí los medios de comunicación haciendo juicio. Ya hemos dicho que el niño tiene autismo y ya hemos dicho que en el colegio le estaban haciendo bullying. Terrorífico, ¿no? Y realmente la reflexión importante de todo esto la estamos haciendo. ¿Qué estamos enseñándole a nuestros hijos? Porque si hay un problema de acoso, habrá que ver por qué se está aumentando el problema de acoso en los centros. Hay protocolos anti-bullying, pero hasta decir basta. Es más, se inventan casos de acoso cuando no los hay. O por lo menos esa es mi experiencia personal. A la mínima alerta tienen allí a movilizado al tema. Para que, claro, es que hay presupuesto para el tema del bullying de las consejerías de educación, ¿no? Entonces hay que gastar dinero. ¿Pasa que el fin que se persigue se consigue? ¿Qué educación estamos dando? Hace un mes que volvieron a las clases. El respeto a la diversidad, ¿lo estamos consiguiendo? ¿La empatía con nuestros compañeros, la están consiguiendo? Eso sí, talleres de todo tipo, de educaciones, no sé para qué. Porque realmente la formación, el respeto a la diversidad, el respeto a la... Me voy a callar, no quiero seguir porque me puedo meter en un charco y al final ya saben que me dicen que soy de Vox o de extrema derecha. Pero sí, de verdad, yo creo que hay que reflexionar primero en la labor de los medios de comunicación, generando una alarma basada en suposiciones y haciendo juicio. Y después, si realmente el dinero que estamos empleando en la educación de nuestras nuevas generaciones, estamos consiguiendo el fin que perseguimos. O a lo mejor, reflexionar la población si lo que nos dicen que van a hacer es lo que realmente están haciendo y si el fin que nos dice que persiguen es el que realmente persiguen. Porque yo creo que el ser humano es bueno, pero los que nos dirigen no lo tengo tan claro. Y desde luego creo que el nivel de inteligencia de las personas que nos dirigen no es lo que parece, no son tontos, no se hacen las cosas por casualidad. Aquí hay un objetivo. El tema es que a lo mejor nos cuentan una cosa y hacen lo contrario. Bueno, y todo esto, pues para el que tenga alguna duda de que las noticias son todas estupendísimas, la inflación repunta en septiembre al 3,5%, aunque la subyacente no es mala, se reduce un poquito al 5,8%. La causa, el incremento de los combustibles, que sigue al alza, poquito a poco lo voy camelando, pero nos están poniendo los precios del combustible sin que nos demos cuenta a unos precios parecidos a cuando hubo que subvencionarlos. Y la electricidad también sigue el mismo camino. La alimentación parece que no sigue subiendo al mismo ritmo, aunque hay algunos productos que siguen siendo intocables. Lo peor de todo esto es que cuidadín, que lo peor está por llegar. ¿Por qué? Porque se avecina al final del año 2024 y las cesiones fiscales, las reducciones de IVA que venían aplicándose como lucha para evitar la subida desmedida de la inflación, se acaba. El plazo acaba en diciembre del 24. La Unión Europea tiene las reglas del gasto en el horno para ponerlas a funcionar el 1 de enero. Y lo peor está por venir. Ya le digo yo que no han tenido en todo este tiempo capacidad de controlar la inflación. Lo poco que ha sido controlada ha sido por este tipo de medidas que ya nos hemos olvidado de ellas, pero son de aplicación. Y el día 31 de diciembre, pues caducarán las más tardías. Con lo cual, cuidadín. Bueno, y en el ámbito local, les cuento que hoy el Auditorio de Tenerife cumple 20 años. El recinto va a celebrar sus 2 décadas de vida con un concierto con los mismos protagonistas e idéntico programa del de su inauguración allá por septiembre del 2003. También que Red Eléctrica tardó 5 años en alertar de la fragilidad del sistema eléctrico canario. Endesa ha dejado de invertir la friolera de 2.000 millones en la renovación de los equipos que son necesarios desde el año 2013. Lleva 10 años de demora en la renovación de los equipos de generación de energía eléctrica. Y este año coincide, año 2013, año en el que se aprobó la ley eléctrica impulsada por una persona que ya no hemos olvidado de él. Fue ministro, don José Manuel Soria. Para los que se han olvidado, ¿eh? Pues de esos polvos vienen estos lodos. La lucha contra el desperdicio iniciada por Hiperdino evita tirar casi 1.600 toneladas de alimento. Desde el año, creo recordar que la campaña se inició en el año 2020, la cadena Hiperdino, a través de este proyecto, liderado por la Fundación Dinosol, ha evitado la pérdida de alimentos en su establecimiento y centros logísticos. Un proyecto que debería ser extrapolado por la Consejería de Consumo, en el caso de que existiera, y si no por el Ministerio, porque la verdad, se puede, con un poquito de cambio de hábito, no tirar tanta comida como la que tiramos, no solamente en los supermercados, sino también en nuestras casas. Seguimos, porque hay más noticias que contar en el ámbito insular y autonómico. Hasta 250 euros mensuales solo por dormir en una litera de una vivienda de Santa Cruz. El mercado inmobiliario sigue tensionándose a niveles desconocidos hasta ahora. Un informe extraordinario elaborado por el diputado del Común revela que las posibilidades de acceso a vivienda pública en Canarias son 10 veces inferior a la media de la Unión Europea, como para hacérselo mirar también. 11 familias de Buenavista del Norte reciben el tercer aviso de desahucio. Son inquilinos de una promoción de viviendas adquirida por un fondo buitre, de estos que son malísimos y que se pueden ocupar las viviendas. En este caso no es exactamente así, pero algo parecido y va de camino. El fondo buitre se lo compró a la promotora en crisis Roy Casa, conocida aquí en La Orotava, que desde agosto se costean un grupo electrógeno porque se produjo el corte de la luz. Visocan y el Ayuntamiento de Buenavista están intentando buscar una solución hace años, como mínimo desde el año 2020, pero aún no lo han conseguido, no tienen éxito hasta el momento. La pelota está en el tejado de Visocan, que la lentitud a la hora de gestionar los expedientes pues es ya alarmante. Y también otra noticia del norte de la isla de Tenerife, llamativa. Más de 90 mayores de Santiago del Teide se quedan en el aeropuerto y sin un viaje que ya habían pagado. El Ayuntamiento de Santiago del Teide no se va a hacer cargo de la devolución de los más de 65.000 euros que se cobró a un grupo de mayores de este municipio por un viaje anunciado como parte de unas actividades municipales y que nunca se ha realizado. El alcalde, don Emilio Navarro, mantiene una reunión con los afectados y la agencia de viaje, a la que insta a reembolsar los gastos. Coalición Canaria se queja de haber solicitado y no conseguido el expediente para saber qué es lo que realmente ha pasado. Pues nada, un comentario jocoso. A lo mejor es que no se puede tener una pierna en cada lado, y sobre todo si son tres las que necesitas, porque cuando uno comparte tres cargos, a lo mejor se le escapa alguno. Mejor un cinturón bien apretado que tres flojitos. Se caen los pantalones. Y finalmente, la promotora Cuna del Alma insinúa que la viborina triste es una planta invasora. Para sorpresa de los investigadores botánicos. No sé quién tendrá la razón, pero esto tiene toda la pinta de lo de Cuna del Alma, que al final va a seguir para adelante. Vamos a saber qué día nos espera en materia climatológica y para eso nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días. En la isla de Tenerife estamos pendientes del ascenso térmico y alcanzaremos valores de 30 grados de máxima en Puerto de la Cruz y Candelaria, 29 en Santa Cruz de Tenerife, 26 de máxima en La Laguna. En general tendremos un ambiente despejado y el viento será de nordeste de moderado a flojo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Don Fernando Ruiz Pérez, querido amigo, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Acabando la semana, esta semana que han tenido contenido como para echarles unas risitas,
Ha tenido contenido, vamos, de sobra. Yo sé que me vas a preguntar, que vamos a debatir sobre la investidura fallida.
Me voy a ir a tomar un cafecito y te voy a dejar 10 minutos que hable de lo que te dé la gana.
Me vas a dejar 15 minutos hablando sin parar. Yo no sé si seré capaz, alguna vez lo he hecho, pero yo puedo aquí empezar a soltar y demás. Pero antes de todo eso, querido Diego, si quiero hablar, porque lo último, prácticamente lo último, antes de la información meteorológica que dijiste, me ha dado un vuelco de estómago. O sea, la promotora de Cuna del Alma decide, por su cuenta y riesgo, ella, ¿no?, que la viborina triste es una especie invasora.
Sí, o sea, sí.
Da igual análisis y estudios de botánicos, de biólogos, de expertos, da igual lo que haya podido salir de la Universidad de La Laguna, de la Universidad de Las Palmas, da igual aquí.
Que no, eso son toda una pandilla de rojo, eso son toda una pandilla de rojo activista, ecologeta, hombre, al favor.
Bolivarianos, bolivarianos, antisistema, por favor, Diego, por favor. La Vigorina triste, fíjate tú hasta qué punto llega la demencia, la desesperación de esa gente por destrozar, por destruir, por devorar el territorio, que son capaces de decir que la Vigorina triste, saltándose, inmuneando todos los estudios de biólogos, de expertos, de naturistas y demás, y resulta que se van y dicen que es una especie invasora. Hola.
Se lo conté ayer a Jaime, a Jaime Coelho, que sabe un poquito de estos temas, y cuando se lo dije se moría de la risa. Dice, ¿de verdad? Digo,
sí. Menos mal que Jaime se moría de la risa, porque Jaime tiene ese tono y ese humor y demás. Pero es para saltarle al cuello. Es para poner el grito en el cielo. Pero vamos a ver. Yo soy periodista, yo me dedico a escribir artículos, a hablar en la radio, en televisión, que lo hago a veces y demás. Y a mí no se me ocurre decir, ir a un arquitecto y decirle, por ahí ponga usted una viga, aquello me lo rellena con cemento y lo de estar más un poquito más allá, eso tiene que ser bloques de hormigón. No, ya, yo me dedico a lo mío. ¿Cómo un tipo que es constructor, cómo una empresa que se dedica a la construcción va... De repente se le ocurre decir que la Vigorina triste, que es una especie autóctona de Canarias, una especie en peligro de extinción, resulta que, ¿cómo se le ocurre decir que es una especie invasora? ¿Cómo se le ocurre decir que una especie invasora? Mira, esa afirmación está en el lugar del desequilibrio y de la locura, está al nivel de lo que dijo el consejero de Transición Ecológica, diciendo que las especies autóctonas, entre otras la propia Vigorina triste y otras como los cardones y demás, se pueden trasplantar. Caballero, hay una ley que usted, como consejero de Transición Ecológica, debería de saberlo, que impide trasplantar a las especies autóctonas. Usted no puede coger una especie autóctona y cambiarla de un sitio a otro. No puede, y menos en un espacio de terreno tan grande como donde se quiere construir la urbanización, la macrourbanización destructiva y agresiva como es Cuna del Alma.
Pues la verdad es que imagino que habrán pagado informes, porque ya te digo yo que cuando alguien con dinero quiere un informe, consigue un técnico especialista con 2 premios Nobel y 4 premios de la Academia de la Ciencia para poner en el informe lo que el que le paga le pide. Eso ya te lo digo. Me estoy metiendo otra vez en un charco que no debo, pero que algún informe conozco que ha sido pagado en una dirección. Y no solamente por promotores, sino también por algún que otro, voy a decir, administración pública, que le dice a su funcionario, el informe lo quiero por esta línea. Y después ya el funcionario se lo monta en la dirección que el político le ha dicho.
Muy buen apunte, tienes toda la razón. Por suerte, yo lo pensaba el otro día cuando escuchaba las delirantes declaraciones del consejero de Transición Ecológica y otras por ahí, las propias de los promotores de Cuna del Alma con estas salidas de tono. Yo lo que pensaba es, menos mal que el asunto ya está en Europa, que ya está en manos de la Comisión Europea, gracias, hay que decirlo, a Sí Podemos Canarias, al grupo parlamentario en el Parlamento de Canarias de la legislatura pasada, y también a Gabriel González, el concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Adeje, llevaron el tema a Europa. Ahora mismo está en manos de la Unión Europea y yo sinceramente confío mucho en la seriedad de las autoridades europeas para que en este asunto, un asunto tan delicado, tan crítico como Cuna del Alma, se ponga razón, se ponga de alguna manera la lógica sobre la mesa y se evite el enorme destrozo y el enorme daño medioambiental que supondría la construcción de una urbanización de lujo para vete tú a saber quién, porque dado el nivel adquisitivo de la población en Canarias, difícil es que alguno o alguna de nosotras pueda disfrutar de una casa, de una vivienda en esa urbanización, pero eso sí, desde luego, una construcción, un proyecto que devora miles y miles de metros cuadrados en una de las pocas zonas vírgenes que quedan en la costa de Tenerife, y además con grabados guanches que ya también la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias, que la legislatura pasada dirigía también la compañera de Podemos, Nona Perera y otros grupos arqueológicos han podido constatar que también hay algunos yacimientos arqueológicos y las especies autóctonas que hemos nombrado.
Entonces, oye, Fernando, bueno, ¿tú crees que esas cosas son compatibles? Es decir, que una inversión ordenada que ponga en valor una parte del territorio, que genere PIB y empleo de buena calidad, ¿no es compatible con la protección del medio ambiente y del patrimonio histórico? ¿Es una cosa sí o la otra? Es decir, ¿no pueden cohabitar, convivir las dos?
Pueden cohabitar, pueden convivir, y es absolutamente compatible una inversión responsable, una inversión sostenible, construcciones que de alguna manera se integren en el territorio, que sean respetables, incluso que sean autosuficientes a nivel energético, a nivel también de gestión de los residuos. Creo que son perfectamente compatibles, pero desde luego no tienen nada que ver con un proyecto como Cuna del Alma o como el famoso Eco Resort, que le ponen eco delante para un poco hacer el greenwashing, pero que no tienen de eco nada. El Eco Resort que se quería construir en una zona verde virgen de la isla de La Palma, donde se querían construir también hoteles, campos de golf y demás, tampoco es nada sostenible ni nada compatible con el medio ambiente. El circuito del motor que se quiere construir en el sur de la isla, como tampoco lo es el puerto de Fonsalía, como tampoco.
Pero
lo
podía
era,
serlo, ¿verdad? Si se hacen las cosas bien, se puede hacer.
Claro que sí.
Con respeto al medio ambiente, a las plantas autóctonas.
Yo no soy un talibán ecologista, yo no soy un extremista del medio ambiente, yo no soy, alguien que no quiere que se mueva una piedra en esta isla para no modificar absolutamente nada de lo que ya está. No, señor. Hay proyectos muy buenos en todo el mundo. Es que no voy a nombrar a ninguno porque los ejemplos están a golpe de Google. Busquen ustedes, señores.
El Siam Park, ¿está bien el Siam Park?
El Siam Park.
¿Es ecológicamente sostenible?
En la zona donde está y demás, en lo que es a la ocupación del territorio, es sostenible. Ahora, el uso del agua, la cantidad de jardines y demás, eso habría que verlo, eso habría que estudiarlo. Y luego no quiero hablar nada porque a mí me produce muchísimo rechazo todo el tema de los zoológicos, de lo que viene siendo...
Ya es imposible. Vivos, ya. Fernando, que hoy tenemos la ley de bienestar animal ya en vigor, hombre. No tenemos reglamento.
Pero desde la semana pasada, ¿no? De la anterior, creo que ya...
Ayer fue el día clave para la entrada en servicio. Entrada en obligado cumplimiento. Sin reglamento.
Menos mal que estás tú ahí al quite. Bueno.
Ahora hay que ser responsable para tener una mascota. Ya te digo ya que iba siendo hora, ¿eh? Porque hay cada personaje por ahí diciendo que son amantes de los animales. Y los tratan. Y después en las redes van diciendo por ahí, ¡ay, mi perrita, ay, mi gatita, ay, mi periquito! Y después ves la realidad y dices, pero me cago en Dios si tienes el animal para sacarte una foto en las redes.
Efectivamente.
Tantos y tantas.
Y tanto, muchísimas. Pero volviendo al tema, por ejemplo, de los zoológicos, que también están regulados en la ley de bienestar animal, son muy estrictos, ¿eh? Si Loro Parque y Siam Park, Siam Park tiene algunos animales vivos dentro del recinto, pero sobre todo si Loro Parque, que es el gran zoológico de la isla, cumple con la ley de bienestar animal, estará cumpliendo con unos estándares de calidad de bienestar de los animales que tienen dentro muy altos.
En eso sí que son cumplidores.
Si lo cumple, oye, porque además la ley de bienestar animal es pionera, no solo en Canarias, sino que es aplaudida en el resto de Europa como una de las más exigentes con el bienestar de los animales de todos los países de la Unión Europea, y eso es digno de aplaudir.
La Fundación Loro Parque está muy motivada con ese tema hace muchos años, que se preocupa mucho por el bienestar de sus animales. Y además ha protegido algunas especies de la extinción, sobre todo las especies de loro. Pero bueno, las cosas que hacen bien hay que decírselas, otras cosas no lo hacen tan bien. Fernando, yo quería preguntarte, ¿te molestó mucho que la presidenta de las Cortes aragonesas no saludara a tu querida ministra de Igualdad y a su querida amiga, que algunas han calificado? Mira, ya te digo una cosa, no leas el Imparcial nunca, ¿eh?
Por favor, porque de imparcial tiene poco.
¿Sabes cómo llamó?
Diario, ni libertad digital,
mira. No, hay que diario. Leerlos todos, pero a veces yo leo mucha prensa diferente, ¿no? Pero ayer me llamó la atención, ¿sabes cómo llamó el Imparcial a la secretaria de Estado? Que es secretaria de Estado, me gustará más o menos, dirá más disparate o menos disparate en mi criterio. Pero ¿sabes cómo la llamó a Ángeles Rodríguez Pan?
Rodríguez Pan, eso.
¿Sabes cómo la llamó?
¿Cómo le llamó?
La mascota de Irene.
Qué vergüenza.
En un titular de prensa, escrita, ¿eh?
Y se hacen llamar periodistas. Qué vergüenza. Cómo denigran a la profesión.
Y mira que me cae a mí la señora Pan, ¿eh? Que me cae fatal.
Cómo denigran. Qué penita. De verdad, estas cosas me dan muchísima pena. Denigran a la profesión, nos meten a todos en el mismo saco. Luego tenemos estamos muy mal vistos por el resto de la sociedad. Qué pena, de verdad, te lo digo.
Bueno, ¿Y qué le pasaba? Que la mano la tenía sucia, porque como la Rodríguez Pan dice que las relaciones sexuales de las mujeres tienen que ser de una manera diferente, la presidenta de las Cor no le quiso dar la mano, le tendió la mano. Eso me pareció una falta de respeto. Y mira que me cae mal la Pan, que me cae fatal, no la puedo soportar. Pero representa una institución, la Secretaría General del Estado de Igualdad y la ministra de Igualdad. Y usted es la presidenta de las Cortes, pero no hay nada en este país que le diga toc, toc, usted es fuera, usted no puede representar a nadie, usted se representa a sí misma y se ha equivocado, usted está ahí no porque sea Marta Fernández, sino está ahí porque es presidenta de las Cortes de Aragón.
Ha sido una auténtica desfachatez lo que ha el gesto de desaire y el gesto de desprecio que la presidenta de las Cortes de Aragón ayer perpetró contra primero Irene Montero, aunque Irene sí que se paró, sí que la ministra de Igualdad.
Viendo el percá se guardó las manitas, ¿eh? Viendo el percá se guardó las manitas.
Porque además el gesto, el lenguaje no verbal de la propia presidenta de las Cortes.
Se lo indicaba que se le iba a liar.
Llevaba las manos detrás, agarradas y demás, y ya la ministra Montero, desde que la vio, ya sabía que no iba a estrecharle la mano. Además, las declaraciones que había hecho sobre Irene Montero, esta persona, diciendo que solo se arrodilla para medrar, en unas declaraciones absolutamente asquerosas, denigrantes, machistas. Me podría estar los 15 minutos.
Qué bonita la política.
De epítetos negativos.
Nos preocupamos del bienestar de nuestros ciudadanos desde la política.
Hacia esta persona. Pero efectivamente, ella no, Irene no hizo ni siquiera el gesto, pero es verdad que Ángela Rodríguez Pan sí que extendió el brazo y la otra no le devolvió el saludo, ni siquiera creo que le devolvió la mirada, ni un gesto, ni unas palabras. Bueno, se califica por sí sola esta persona ultraderechista que está colocada ahí, que ni más ni menos preside las Cortes de Aragón, preside el hogar donde reside la soberanía del pueblo aragonés, el Parlamento Autonómico, y está puesta ahí pues por el Partido Popular y Vox, por el gobierno de la Comunidad de Aragón, un poco pues para tratar de
que se lo hagan mirar en la derecha,
de representar de esta manera tan despreciable a los aragoneses, a las aragonesas.
Ahí
ellos sabrán, la derecha y la ultraderecha de este país sabrá quién coloca en qué puesto. Yo no digo si en el reparto, digamos, en las negociaciones, en el reparto de los puestos en la presidencia de las Cortes de Aragón se había decidido que fuese para Vox. Estoy seguro que dentro de Vox Aragón habían personas muchísimo más capacitadas.
Total.
Y muchísimo más educadas, por decirlo de alguna manera, para ocupar ese puesto, pero han decidido elegir a la más ultra, a la más despreciable y a la más
fatal,
maleducada de todas.
Y además, aprovechando que el PSOE va a ser prohibido allí, pues permiten este tipo de cosas en estos días. Fernando, de verdad que se lo haga mirar a la derecha a quien coloca los cargos, que son poquitos, contra que son poquitos cargos para tener gente ejemplar, no lo que vimos ayer. Fernando, una cosita, ¿tú crees que los independentistas tienen más cinturón que apretar o ya tienen la lengua por fuera a Sumar? No, porque Sumar está casi a favor de todo lo que dicen los independentistas. Al PSOE Sánchez, que está el hombre con sus huestes ahí alineadas, pendientes de que acabe lo de hoy de Feijóo para ponerse ya a funcionar y a dar la información que todos los españoles estamos demandando. ¿Tú crees que los independentistas van a seguir apretando? Ahora hablan de referéndum.
Ahora hablan de referéndum, efectivamente. Bueno, además se han puesto de acuerdo, han hecho un entente entre Esquerra Republicana y Junts.
Se ponen de acuerdo solo para joder. Se están jodiendo entre ellos todo el rato y de buena primera se ponen de acuerdo para joder.
No sé hasta qué punto el Partido Socialista estará dispuesto a negociar, estará dispuesto a ceder. Yo sinceramente creo que la amnistía sea se ha concedido, no se ha concedido porque la amnistía no está concedida, pero se ha negociado.
Vamos a decir que está pactada ya, está pactada, acordada.
Claro, demasiado rápido. No creo que el PSOE ha hecho una mala estrategia de negociación, porque tenía que haber puesto a lo mejor más dificultades en la amnistía, tenía que haberse hecho el duro un poquito más para que así la amnistía de alguna manera centrase las negociaciones, y así cuando llegase al punto del referéndum pues pudieran aludir a que, bueno, con todo lo que hemos cedido, con lo que nos ha costado concederles la amnistía y demás, ahora un referéndum, pues y a lo mejor así los independentistas podrían haber dicho, bueno, pues nos consolamos, nos conformamos con la amnistía. Pero creo que se ha dado tan por hecha la amnistía tan pronto que ahora queda un margen de negociación que los independentistas habrán pensado, bueno, ¿y ahora qué pedimos? Pues vamos a pedir el referéndum, que total.
Que se den prisa, que se den prisa, que se den prisa, que ponen el catalán de lengua oficial en España, ¿eh? Que se den prisa, sumar y el PSOE, que nos van a apretar demasiado ya, ¿eh?
El catalán es un idioma muy bonito. ¿Nunca has intentado aprender catalán o hablar catalán?
Yo sé decir pro.
Es muy sonoro.
Yo sé decir pro, que es basta. Me encanta. Yo antes de decir basta digo pro, me gusta más.
Pro.
Y además, mi mujer es valenciana, bueno, es de Alicante, y tiene nivel de valenciano, y a veces pues me enseña alguna palabrilla. De valenciano y el catalán son prácticamente igual. Y tengo,
claro,
tengo dos
personas. Buen día, buena tarde.
Buena tarde.
Cosas que más o menos, bueno.
Yo me río mucho porque le digo, yo todo lo pongo, lo acabo en et y ya estoy hablando valenciano. Un abracet, un beset.
El niñet. La malograda Rita Barberá, el calorete. Sí,
el calorete de la Fayette.
Desde luego,
Porque se den prisa, que se den prisa.
Un saludo enorme, un beso enorme, mucho cariño a todos los valencianos y las valencianas que nos estén escuchando, que está claro.
Que tenemos oyentes en Valencia, no te quepa la menor duda.
que el valenciano es un idioma, es una lengua muy rica, muy querida y que también...
Y bonita en sonoridad, ¿eh? Es muy bonita en sonoridad.
Es algo que hablo, el valenciano, como el catalán y demás, son lenguas como muy sonoras, ¿verdad? Muy musicales y demás. A ver, que nos estamos yendo por los cerros de Úbeda, querido.
Y tenemos que acabar, Diego, venga, amnistía, 30 segundos.
La amnistía, sí, fácil, la amnistía, el referéndum. Como dije la otra vez, como dije el miércoles pasado, todo lo que entre dentro de la Constitución, para mí será negociable y será fácil. Eso ya lo ha dicho el presidente del Gobierno, eso ya lo ha dicho Sánchez, lo ha dicho también PSOE y Sumar, que dentro de la Constitución caen muchas cosas y que todo lo que esté dentro de nuestro marco legal y de nuestro texto constitucional, por mí, se puede negociar y se puede tratar.
Venga, te lo compro.
A partir de ahí, yo ya no me hago responsable.
Yo soy capaz de votar a Sánchez si es capaz de cumplir eso que acabas de decir. Te lo compro. Y ahí lo dejamos hasta la semana que viene, que empezará ya a recibir a su majestad el rey, el señor Sánchez, o el señor Sánchez va a ser recibido por su majestad el rey.
Tendremos mucha más tela que cortar.
Sí. Tela ecológica. Un abrazo, campeón.
Un abrazo enorme.
Buen fin de semana. Bueno, pues yo no podía acabar la semana porque el lunes hablábamos con mi querido amigo Tachi Izquierdo, pero entre que él iba de viaje y yo que estaba con los oídos del lunes, que son bastante más complicados que los oídos del viernes, pues digo, no podemos acabar la semana sin volver a hablar con mi querido amigo. Tachi Izquierdo, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos, Diego? Gracias.
Bien, con cobertura, ¿no?
Sí, no, estoy en casa, vamos a verlo.
Ah, qué bueno. ¿Cafecito? ¿Tiene cafecito ahí delante?
No, todavía no. Hoy me levanté un poco con más paciencia que otros días. No he madrugado tanto y bueno, pero bueno, estoy aquí en forma, eso sí es verdad, ¿eh? Y siempre atento.
Ya que estamos en viernes y que vamos a disfrutar hoy de una votación nuevamente, la repetición de lo que pasó el miércoles, ¿no? Va a ser exactamente lo mismo a partir de la una. Podemos ir pensando que hacer un resumen de lo que ha pasado esta semana desde tus ojos, me gustaría escucharlo y compartirlo con todos nuestros oyentes.
Bueno, no son sensaciones, ¿eh? No te creas tú que yo voy a aportar nada más. Es que en realidad, digamos que lo que está pasando lo estamos viendo todos y estamos todos con la incertidumbre, pero también estamos, digamos, como la sensación de la crónica de una muerte anunciada, ¿no? O sea, ya el título de la novela te lo decía, ¿no?
Por ejemplo, una pregunta directa, Tachi, una pregunta directa. ¿Tú crees que hemos perdido el tiempo? ¿Que esto ha sido una fake investidura que nos podíamos haber ahorrado? ¿Crees que ese análisis del PSOE es correcto?
A ver, Diego, es que esto, claro, esto es el típico tema de esto tiene que ser así, se hace así y tú sabes que no va a pasar nada. Y digamos que el calendario está más que escrito, ¿no?, con este tema. Hombre, queda siempre la incertidumbre de qué va a ser, ¿no?, el nacionalismo catalán, el independentismo catalán con Pedro Sánchez, que en el fondo, digamos que es dar una vuelta enorme para llegar al mismo sitio, ¿no? O sea, que te lo podrías haber ahorrado, ¿no?, este tipo de cosas. Pero bueno, esto es un tema reglamentario, que en el fondo es tan aburrido y es tan previsible y es tan, digamos, tan esperado, que lo que ha habido aquí es una puesta en escena y prácticamente yo no he visto nada de pasión ni de emoción en lo que ha pasado a lo largo de la semana, porque sabíamos todos que íbamos a llegar a hoy, que no podía ser más no podía ser antes de la 1:00 p.m, la 1:22, ¿no?, si mal no recuerdo, porque el otro acabó. Entonces, bueno, pues nada, volvemos otra vez y luego habrá otro procedimiento más que está arreglado y que se tendrá que intervenir, y en medio de todo eso estamos nosotros con este debate, ¿no?, de lo que hay de fondo, de lo que hay rodeando a esta situación, y en el fondo seguimos con una vida bastante patética, porque en realidad estamos luchando para que alguien mantenga, digamos, la misma situación en la que estamos, porque nadie ha sido capaz de cambiar esta situación. Estamos así desde el año 2008, por poner una referencia más o menos cercana y que nos sitúa la situación en la que estamos, en el que ninguno de los dos grandes partidos que aspiran a gobernarnos nos ha proporcionado una vida mejor, nos ha proporcionado un sistema de vida, digamos, más coherente, ¿no? Entonces, bueno, esto es un juego en el que estamos todos inmersos y nosotros somos, bueno, parte de este juego, como peones que somos los que hemos votado todo esto, ¿eh? Y claro,
pero ya te has puesto la cifra, ha dicho año 2008. Yo ayer, sí, viendo, revisando lo que, echando la vista atrás, ¿no? Si yo te digo a ti que hubo una huelga general en este país convocado por los dos grandes centrales sindicales, Comisiones Obreras y UGT, sí, con el objeto, sí, de protestar por la reforma laboral, sí, y el sistema de, sí, pensiones, ¿a quién, sí, le hicieron esa huelga y en qué año fue? ¿Te acuerdas? Que lo vi ayer, yo no me sorprendió. No, me llama, año 2010 a Zapatero. Año 2010 a Zapatero. Reforma laboral y sistema de pensiones.
En el 12, ¿no? Me parece.
En el año 2010. Año 2010.
2010, vale.
Hace 13 años tan solo. Hace 13 años.
La última vez que los sindicatos han dado la cara por nosotros. Después de ese momento han desaparecido. Después de ese momento han estado, digamos, acumulando despidos. Han ido acumulando los sindicatos, digamos, despidos. No, y sí, bueno, acumulando despidos, pérdida de empleo, me refiero.
Y que llevamos 13 años con la matraquilla hecha en el mismo sitio. Bueno, la reforma laboral y el sistema de pensiones, hablando del tema. ¿Y han hablado de reformas laborales o sistema de pensiones estos últimos 4 días en el Congreso de los Diputados?
Yo creo que no, porque no les interesa, porque todo esto está más que manido, todo esto está más que, compuesto y está más que escrito, ¿no? Esto es una parafernalia, ¿no?, por decirlo de alguna manera, porque no se habla de nosotros, Diego, no estamos en este tema. Coño, si es que el tema de fondo de esta, digamos, fallida investidura está entre la amnistía y el referendo y el no sé qué, y el resto del país y el 90% de gente que estamos en este país, ¿qué pintamos en todo esto entonces, Diego? Nada, ¿no?
Nada,
en absoluto,
no pintamos nada.
No, se está hablando de una parte que es fundamental, además, establecer, digamos, la estabilidad que necesita ese territorio de este país, ¿no? Que es una comunidad autónoma más, como lo es Canarias, como lo es Galicia. Si los canarios fuésemos un poco más tocapelotas, y perdónenme el título, pero lo digo para que sea, digamos, así de rotundo, si hubiésemos sido un poco más tocapelotas y tendríamos aquí, pues no sé, cualquier partido independentista que fuese, o nacionalista, oye, o medio de derecha, me da igual, pero que fuese necesario para que cualquiera de los que están ahora en Madrid jugándose la presidencia del gobierno tuviera, digamos, los votos suficientes, oye, se hablaría más de Canarias, seguramente.
Que en vez de tener un diputado de coalición canaria tuviera 5.
Claro, pues estaríamos hablando de otra cosa.
¡Joder! ¡Joder!
Hombre, A ver, depende
nos
también del discurso...
Nos compraban un cohete para mandarnos a
Belén. De coalición canaria. Es que estamos hablando de un lenguaje figurado, pero que... Oye, los mundos bueno, paralelos también existen,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Un partido nacionalista que mire solamente por el interés de Canarias, sin mirar por el resto del territorio nacional, con el desprecio con el que nos mira ERC y Junts. Porque hay que ver las declaraciones de sus líderes, que no nos podemos olvidar.
Sí.
Es decir, que la radicalidad,
sí,
la agresividad, pero, no viene solamente desde Vox, viene también de ellos.
En todo esto está ganando, pues, esos partidos con ese corte político, con esa ideología y con ese objetivo, que en el fondo es el objetivo de la subsistencia del independentismo.
Sin eso no vivirían ellos. Ellos
el independentismo
necesitan eso para...
ha tendido la mano a Pedro Sánchez, por ejemplo, en el último mandato, y se ha descompuesto en Cataluña. O sea, estamos en una delgada línea porque todo el mundo está defendiendo su huerto, ¿no? Está defendiendo su canterito, y cada vez que dan un paso en un sentido o en otro, alguien fallece en esa aventura, ¿no? Ahora mismo el PSOE está, digamos que el que se siente socialista en Cataluña está viendo que el socialismo está tomando las riendas, ¿no? De la situación, y está tomando confianza el PSOE, y es una operación en la que el PSOE vuelve casi a tener las cuotas de representatividad que tuvo en los años 90, por ejemplo. En los años donde Cataluña estaba muchísimo mejor que ahora, ¿no? Fueron aquellos años de las Olimpiadas donde amarrábamos los perros con longanizas, ¿no? Sí. Y todo es una delgada línea por la que discurre toda esta situación, en el que la política más rastrera y más baja nos lleva a estar perdidos en unos debates, digo, que no tienen ningún sentido, donde no llegamos a ningún lado, donde nos da la sensación de que todo esto ya lo hemos vivido más de una vez, y es todo tan previsible. Porque evidentemente aquí estamos con posturas férreas, ¿no? Feijóo, que ha demostrado esta semana que no se mueve de donde está, que su discurso no va a ir más allá de donde se ha movido el PP en los últimos 20 años. Y eso, bueno, convence a su electorado. Y eso es lícito y es lógico. Y el PSOE lo mismo. Pero ¿y dónde estamos? Porque es que en realidad este país también tiene otro engranaje con engranajes más pequeños. Pero el problema es que, claro, nadie se atreve ni a cambiar el tamaño de los dientes del engranaje, ni a ponerle ni siquiera un poco de aceite para que esto camine mejor. Entonces, mientras estemos así, este país está hecho un asco, no caminamos, y mientras las migajas, que son estos debates que tenemos, que yo mismo ahora estoy contribuyendo al mismo, es lo que nos alimenta, ¿no? Y mientras, pues, cobramos menos, somos más pobres, desaparece la clase media, la esperanza, digamos, de una vida mejor se desvanece, y no nos da igual. Pero bueno, mira, tenemos un debate ahí centrado en un sitio que a mí ni me va ni me viene, que me podría ir y venir, pero a mí no, porque está, por lo menos en el caso nuestro, está a 3.000 kilómetros de distancia. Pero bueno, mira, yo soy un tío súper listo, la señora que vive frente mío es maravillosa porque critica a los catalanes como nadie. Chicos, a ver si avanzamos una puñetera vez y nos ponemos las pilas y alguien da un paso, porque es que, sinceramente, debatir sobre la amnistía, podemos estar debatiendo esto hasta que pasen otros 500 años y nos conquiste de nuevo quienes nos conquistaron, ¿no? Y volver a empezar de nuevo. Eso lo podemos hacer también perfectamente. Lo que hay que hacer es tomar decisiones, poner sobre la mesa el debate y solventarlo, ¿no? Pero ¿por qué pasa? ¿Por qué estamos así? Porque a mí me da la sensación. Yo a veces también me pongo a hablar, Diego, y me vuelvo loco, ¿no? Y me empiezan a venir cosas o frases, ¿no? De cosas que uno ha ido viendo, uno ha ido mirando, ¿no? Yo, para mí, en realidad, el problema de que estemos como estamos lo tienen los dos partidos que ahora mismo aspiran a gobernar.
Completamente.
Ese es el problema. No dan un paso jamás fuera de digamos, del... Porque el discurso prácticamente del PP y del PSOE, con el paso del tiempo, ha sido idéntico. O sea, ellos son los responsables de la destrucción, digamos, del bienestar, del avance económico, de todo lo que se ha ido ganando en otras etapas. Son ellos responsables, y eso... Bueno,
y se echan la culpa de las cosas de los unos a los otros porque los dos son responsables,
exacto,
porque los dos tienen parte de culpa.
Exacto. Y nos hemos estancado en un mundo de reproches y de digamos, de estancamiento, porque el PP y el PSOE se han empeñado en que estemos así. Ellos son los que nos han sometido a esto. Y luego, claro, la debilidad que nos da la política, ¿no? La democracia en el fondo también nos da debilidad porque requerimos de las mayorías que a veces no se dan, ¿no? Y bueno, y este es el juego en el que estamos inmersos, pero es que no hay valentía política para eso. Y esto, bueno, es una estupidez que estoy diciendo.
No,
o
es estupidez nada. No sé, porque además alternativas no hay. Porque cuando sale una alternativa
es imposible que fructifique. Las que hay están tan interesadas en su propio discurso que tenemos esas dos grandes, esos dos grandes bloques que son los que mandan en el fondo, pero que no tienen la suficiente, confianza por parte del resto de formaciones políticas, y luego que las pequeñas miserias, por decirlo de alguna manera, que hay en cada comunidad autónoma, en cada territorio, en cada sitio, nos está condenando a todos a estar, incluso a ellos, ¿no?, a estar en un discurso absurdo, ¿no? Porque a veces ya entramos en el absurdo, y es que cuando todo esto ya se recomponga y empezamos a gobernar, volveremos otra vez a lo mismo, pero sí. Pero eso, sin ninguna intención de avanzar, estamos metidos en un círculo permanente, ¿no? No hay nadie que despunte en un gobierno, no hay nadie que nos sorprenda, no hay nadie que nos ilusione, ¿no? Y eso es malo, ¿no?
Que coja el toro por las cuernas, que trabaje para solucionar los problemas reales de este país.
No, tenemos la desgracia de que no hemos tenido un presidente, una presidenta, alguien al frente del gobierno, sea de la ideología que sea, que de repente nos ilusione a todos y nos ponga las pilas y nos ponga a trabajar, ¿sabes lo que digo? Porque lo que también falta aquí es mucho trabajo, ¿no? Estamos subsistiendo.
Es la clave,
pero
el
no
trabajo.
Trabajando, ¿no?
La clave de todo esto es el trabajo. Si la gente fuera un poquito más trabajadora y se predicara con el ejemplo, no con la palabra, pues.
Pero no se premia el trabajo, Diego, ¿no?
Al revés, se castiga.
Claro.
La gente trabajadora y honrada y honorable no lo tienes muy fácil en la administración
pública.
Oye,
es que lo somos todos. Lo que pasa es que las lecciones, las lecturas, las costumbres nos van transformando a cada uno. Cada uno podemos ser de esa manera, ¿no? De la manera de que no nos interese nada. ¿Pero por qué? Pues por eso, porque es que estamos en una especie de trituradora o de máquina selectora que al final nos acaba transformando. Luego estamos los que estamos cabreados, los que están ilusionaditos, los que están ya decepcionados absolutamente, pero ¿sabes lo que nos hace falta? Gente que sea realmente ejemplar ahí, ¿no? Que cada vez que un telediario hable el presidente, digamos, coño, tenemos un presidente que no solo es guapo, sino es inteligente, trabaja, se sacrifica, nos defiende, ¿vale? O una presidenta, ¿no? Con las mismas características. Nos falta eso, Diego, alguien que realmente sea ejemplar, alguien que nos lleve, ¿no? Y que luego se le eche de menos y que venga alguien y que diga, oye, pues si esta señora es mejor que la otra, que el otro. Vale, tener esa dinámica es lo que tenemos que tener, ¿no? Esa sensación de que quienes nos gobiernan realmente son ejemplares, de que están ahí defendiéndonos, de que nos están dando lo mejor. No, Diego, es que ese es el problema.
Y tanto.
¿Qué ilusión hay en este país? Porque sea Feijóo o Pedro Sánchez, al margen del enfrentamiento y al margen de la división. Lo que hay en esta elección es eso.
¿Y qué políticas son las que las diferencian? ¿Qué políticas son las que las diferencian?
Ninguna.
En materia importante. Y vuelvo al 2010, la huelga general que le hicieron a Zapatero. Reforma laboral, sistema de pensiones, año 2010. Rodríguez Zapatero, Comisiones Obreras y UGT. Hoy por hoy cabría una huelga general en las mismas condiciones que se... Y estamos perdidos en cosas banales. Bueno, o por lo menos yo pienso que son mucho menos importantes que estas.
Yo también, yo comparto eso contigo. Estamos perdidos en un debate. En un debate, por lo mínimo, estamos todos mirando a un punto fijo desde hace mucho tiempo. Siempre está en el medio la discusión de Cataluña. Y la discusión de Cataluña se combate fácilmente. Pues eso. Que las propuestas políticas sean interesantes, que ilusionen a los catalanes, que les convenzan, que vean que sus presidentes y sus representantes son guapos, que le están mejorando las cosas, y probablemente entonces la gente no estaría mirando para otro lado, ¿no? O buscando la solución al problema en otro sitio. Esto es cuestión de personas, los políticos son personas, pero bueno, la política como sistema, puesta en manos de los partidos, evidentemente, pues ya tiene otro cariz. No les interesa tener gente guapa, inteligente, que trabaje y que las cosas nos vayan mejor. Hace poco elegimos a nuestros representantes, hace 3 meses, y en algunos sitios hay una desilusión tremenda, ¿no? O sea, ¿qué pasa? No hay nadie que tenga la suficiente digamos, capacidad de convencernos, de ilusionarnos y de decirnos que el sitio en el que vivimos, porque hay que empezar desde abajo, merece la pena, está muy bien, oye, lo veo más limpio, este lo limpio mejor que el anterior. Tener esa competitividad que nos hace falta en todos los ámbitos de la vida, pero una competitividad sana, que es la que nos da, digamos, una mejor calidad de vida, la que nos da una mejor calidad de convivencia. No, estamos metidos en miseria absoluta. ¿Qué hemos estado estos días? Viendo si le arrancamos a los independentistas catalanes la posibilidad de una amnistía o no. Y ese no es el debate, caramba, que nos estamos muriendo de asco. Que la gasolina no para de subir, que esto, que lo otro. Es que ya lo hablamos la última vez que hablamos, el lunes, que tenemos a nuestro amigo Pablo ahí en Rusia, que de vez en cuando nos dice cuál es la situación. Y señores, en Rusia no están subiendo los precios como aquí, ¿eh? O sea...
Pero bueno, de todas maneras, Tachi, yo me quedo con Canarias. ¿Eh? No me voy para Rusia, ya te lo digo yo.
A mí que no me muevan de aquí, pero sí me cabrea cómo tienen a Canarias. Es un guiñapo, ¿no?
A ver si la semana que viene podemos hablar de Canarias, querido Tachi. ¿Eh? El lunes nos volvemos a hablar. Sí, así que descansa este fin de semana.
Bueno, de Canarias también poco a hablar, ¿eh?
Bueno, pues vete pensando que el lunes nos vamos a hablar del resto del territorio nacional. Lo vamos a centrar en nuestra querida isla. Así que hazme la tarea. Un abrazo, Tachi. Hasta la semana que viene.
Oye, Diego, cuídense mucho. Feliz fin de semana. Perdónenme la perolada.
Que nada, tú desahógate.
No, es eso, una papa. Un poco de desahogo y un poco de reflexión.
Adiós,
¿no?
Tachi. La semana que viene, papá con mojo. Adiós.
Y adiós a José también. Venga, buen día. Hasta luego.
Don Salvador, sigue estando usted por ahí.
Aquí espero.
Ay, discúlpeme, pero es que al amigo Tachi a veces para decirle hasta mañana nos cuesta más tiempo del esperado.
Bueno, está bien porque él siempre apunta con bala y entonces, aunque haciendo planes a veces falla, pues cuando lo anuncia, cumple.
Don Salvador, fíjese usted que yo quería hablar hoy de un tema que a mí me llama mucho la atención, no sé si querrá hablar de él, pero yo me gustaría que me hiciera el análisis del tratamiento que los medios de comunicación le han dado al incidente de Jerez en el Instituto de Enseñanza Secundaria con un niño de 14 años imputable, porque tiene más de 14 años, que está pendiente de un análisis forense para saber si es inimputable. El tratamiento que los medios de comunicación han dado desde el minuto 1 de que se conocía este incidente violento a la tarde de ayer, en la que yo me iba sorprendiendo una cosa detrás de la otra. Digo, pero ¿cómo es posible? No paraban, ¿no? Entrevistaban a menores de edad, dándole la vuelta a la cabeza para que no se le viera la cara, los padres haciendo de médico, las madres haciendo de psicóloga, haciendo tratamientos a un niño que no se le veía la cara, de verdad. Acusando de bullying porque uno le quitó el tupper y la botella de agua, demonizando al sistema de control. Yo lo flipé, digo, pero además que iba cambiando de cadena, y digo, pues que estamos todos en lo mismo. Es decir, un tema tan grave como es el tratamiento, e insisto, que dieron los medios de comunicación, entiendo que buscando audiencia, a mí me pareció como un poco temerario. No sé si lo siguió ayer y ha conocido los titulares de hoy.
Sí. El robo hay que ponderar en primer lugar.
Te hablo como periodista, que sé que tú eres un enamorado de la profesión, y a mí no me gustó lo que vi ayer.
No, estamos de acuerdo. Primero que nada, hay que condenar el hecho, es un suceso reprobable, grave, y que da idea, da siempre pie a una frase que suelo repetir con mucha frecuencia: la sociedad está enferma. Que suceda esto en un instituto, en el ámbito educativo, con los protagonistas que se han señalado, invita a reflexionar, es decir, en qué sociedad estamos y cómo es posible que sucedan estas cosas. Si luego estas cosas se ven, digamos, deformadas, por emplear ese término, por el tratamiento que le dan los medios de comunicación, que buscan... digamos
el sensacionalismo, ¿no? El sensacionalismo.
Efectivamente, sí. Van agravándolo, ¿no? Y dan una dimensión preocupante que traslada la inquietud social, la eleva hasta niveles, vamos, muy muy considerables. Nos ponen de manifiesto que esta sociedad también flaquea por ahí, ¿no? Yo comprendo el afán de los medios de comunicación. Hay noticias, bueno, pues, pero que luego el tratamiento sea el que tú has resumido, es el reflejo de que algo está fallando y que no estamos, la sociedad no está preparada para afrontar este tipo de sucesos, al menos con el tratamiento que algunos medios quieren imprimir. Esto es lo preocupante. Que haya testimonios, testigos presenciales o cercanos, pero que se haga de una forma tan desordenada como lo vimos ayer y tan sensacionalista como has apuntado ahora, revela que la sociedad no... algo no funciona, algo está mal.
Es que el término bullying y la clasificación de a una persona con autismo, esas dos cosas deberíamos tener un respeto. No podemos decir que el niño tenía autismo, primero porque no se tiene autismo, sino tienen grados de autismo, es muy diferente. Segundo, que el bullying es un tema muy serio para frivolizarlo de esa manera, como si fuera una serie de televisión, en directo, ¿no? Son dos términos que se empleaban ayer con una frivolidad y con una ligereza
que preocupan si se toman como referencia para sucesos que pueden repetirse y que puedan reeditarse en el futuro.
Claro.
Sobre todo porque los medios de comunicación deben obtener de episodios como el de ayer y de sus propias experiencias conclusiones mucho más terminantes para saber cuál es el tratamiento que deben aplicar. Para esto no hay un libro, no hay un manual que, digamos, sea definitivo, ¿no? Lo comprendo. Pero desatar la competencia mediática a propósito de un suceso como este, para ver quién obtiene el testimonio más cercano, para ver cómo desordenadamente se van agrupando las manifestaciones de los protagonistas o de los testigos, esto revela la necesidad de que las facultades enseñen mejor, en una palabra, ¿no?
Y tanto.
Porque aquí esto cada vez peor. Cada
no te gustó, no, te pasó como a mí, que no te iba gustando, ¿no? Digo, y la sensación al final de la tarde, digo, es que una persona de 14, 15, 16 años que está sin formar, que recibe la información que yo he recibido hoy, al final lo que valida es que una persona que justifique que tiene un grado de autismo y que puede haber sufrido algún episodio de bullying puntual, está habilitado para coger un cuchillo y clavárselo a un profesor y a un compañero.
Claro, porque ese es el fenómeno...
Eso es lo, digamos, que a mí me preocupa.
El fenómeno inductivo, cómo la difusión de la noticia, la interpretación que cada uno hace de ella, las circunstancias que concurren, cómo no son... lo preocupante es cómo invitan a que se repitan los hechos, a que alguien quiera protagonizarlos de alguna manera, ¿no? Y en el ámbito escolar, y bueno, todos los sucesos escolares son muy negativos, pero basta solo tener lo ocurrido que digo yo en Estados Unidos, en Alemania, para comprobar que la tentación vive ahí, en las aulas, en los colegios, en los institutos, y esto es preocupante.
Y tanto. Pues Salvador, hoy no quiero discrepar contigo porque estoy completamente de acuerdo. Imaginaba que íbamos a estar en una posición muy similar, pero bueno, me invitaste ayer a una cosa que me sorprendió y voy a asistir, ¿eh? Ya te digo yo que voy a asistir. No es abierto el tema, ¿no? No puede ir al mundo, ¿no?
Sí, es abierto. Te refieres entonces, a la presentación.
Exactamente. Invita a todos nuestros oyentes al anuario de la profesión del 21 al 22.
Efectivamente, haremos la presentación. Aunque vean el título, que parece retrasado, son dos años, efectivamente, pero bueno, lo hemos ya publicado con dificultades, pero ya por fin ha salido y se va a presentar el próximo martes en la presidencia del gobierno con la asistencia de Fernando Clavijo, ¿no? Quienes quieran comprobar que es un trabajo, sobre todo, muy minucioso, muy estadístico y que permite disponer de datos que son útiles para cualquier trabajo sociológico e incluso, bueno, pues de analítico desde el punto de vista de fenómenos y actualidad de nuestro tiempo. Va a ser en la presidencia del gobierno, ahí estaremos y me encanta que puedas asistir.
Yo estaré encantado. Además, esta es la profesión vocacional que yo tenía que haber reconocido cuando tenía 26 años, pero cuando el periódico El País en su contraportada informaba a los chavales que en aquella época teníamos que elegir la profesión de periodista no era ni de profesor, era de las mejores valoradas, ahora tampoco, pero tampoco de las mejores remuneradas ni la que mejores índices de desempleo tenía. Y yo sinceramente reconozco públicamente que mi elección de mi vocación universitaria fue en el grado de paro. Yo fui al periódico El País, me acuerdo perfectamente de aquel día, y eran ingeniero de camino en Santander. No puedo. Ingeniero en telecomunicaciones, ingenieros industriales. Ah, estoy en Sevilla, pues esto voy a estudiar. Te lo juro que fue así, ¿eh? Y mi vocación encontrada es esta, la de ponerme delante un micro y echarle aquí un par de horas todos los días para contarle a los queridos oyentes qué es lo que está pasando.
Cultiva esa vocación, que nunca es tarde, y que si se hace todos los días permite tener un mejor conocimiento, sobre todo del compromiso que se adquiere cuando se pone ante el micrófono y se dirige a un público, en este caso a los radio oyentes, ¿no? Cultívala.
Y que con maestros como tú, Salvador, es mucho más sencillo toda la semana. Pues nos vemos el próximo día 3 de octubre.
Efectivamente.
Pasaremos un rato agradable a las 7 de la tarde. Un abrazo, Salvador. Hasta la semana que viene.
Gracias, saludos.
Bueno, pues ya está sonando la primera pausa musical del día de hoy. Se nos acaba el arrebato esta semana. Pero búscate un hombre que te quiera, a ver si lo encuentras. Un abrazo. Hasta mañana.
Ella buscaba un guerrero que sostuviera sus miedos, que respetara sus heridas, esa necesidad de tiempo, y que tuviera el corazón asegurado a todo riesgo. Era dura de pelar. Ella buscaba un valiente. Vamos. Él dio dos besos al frente y comprendió de repente que era un tipo con suerte, celebrando la licencia que le daba su sonrisa para poder soñar. Ella tenía el corazón lleno de piedras, escombros de pasiones y de amores que salieron rana, pero él solo veía una princesa con el alma de fresa y la boca de nata. Y poco a poco le fue colgando primaveras en el pelo, voló con ella pero sin romperle el cielo. Cambió sus piedras por pastillas de jabón. Y poco a poco le fue cantando bulerías al oído, cambiando el fondo de pantalla su domingo, bailando un tango cada noche en el salón. Ella era reina de un barrio, la dueña del calendario, pero pisaba con miedo, llevaba el corazón descalzo. Él solo el rey de su agujero, pero a corazón abierto. Era invencible su verdad. Ella tenía el corazón lleno de piedras, escombro de pasiones y de amores que salieron ranas. Pero él solo veía una princesa con el alma de fresa y la boca de nata. Y poco a poco le fue colgando primaveras en el pelo, voló con ella pero sin romperle el cielo, cambió sus piedras por pastillas de amor. Y poco a poco le fue cantando bulerías al oído, cambiando el fondo de pantalla sus domingos, bailando un tango cada noche en el salón.
Y a mitad de un baile, a mitad de una canción,
él la miró a los ojos, ella le sonrió. No me sueltes nunca,
quédate a vivir conmigo,
por siempre bailando
en esta canción.
Y poco a poco le fue colgando primaveras en el pelo, voló con ella pero sin romperle el cielo, cambió sus piedras por pastillas de jabón. Y poco a poco le fue cantando bulerías al oído, cambiando el fondo de pantalla sus domingos, bailando un tango cada noche en el salón.
Cada noche.
salón. Gente Radio, tu día.
You've done it all.
Bueno, pues hoy me llevo la alegría del día, porque pensaba hacer una llamada telefónica y no va a hacer falta la de la llamada telefónica, porque después de esta sintonía normalmente hablamos por teléfono con mi querido amigo Saúl Ramírez, que cada día es más amigo mío, porque estamos más en sintonía. Que ha venido al Puerto de la Cruz. Buenos días, Saúl.
Muy buenos días a todos.
Llamada por sorpresa para los oyentes y por sorpresa para mí.
Tenía una visita en deuda y había que pagarla. Yo las deudas las pago, como tú bien sabes siempre, Diego, y esta desde luego era una de ellas.
Haces bien, como el PSOE.
Un placer pagarla, además, un placer pagarla.
Como el PSOE, que las paga por adelantado.
Bueno, el PSOE normalmente lo que dice es que va a hacer una cosa. No el PSOE, porque por desgracia el PSOE ha dejado de ser ese partido socialista obrero español, partido de Estado, partido que todos teníamos en la cabeza los grandes hombres, como puede ser el señor González, el señor Guerra, el señor Jáuregui y otros que han defendido de luego la democracia y se han dejado la piel para que tengamos el derecho a votar, a decidir quién nos gobierna, ¿no? Lo que pasa es que ese PSOE, desde mi punto de vista, ha desaparecido. Ahora hay un partido que está totalmente acaudillado por el señor Sánchez, que es un orden de mando. Yo creo que la prueba más clara ha sido de las sesiones de investidura o de falla de investidura del señor Feijóo, donde quien hizo la réplica, lo lógico, lo sensato hubiese sido el actual presidente del gobierno en funciones. Y sin embargo, él decidió que no el portavoz del grupo, que no el portavoz nacional, sino el señor Óscar Puente, a la sazón, con todo el respeto, un bufón que lo que se dedicó es hacer Paramount Comedy, y ahí estoy de acuerdo con ese fijo, en meter el Congreso, hiciese la réplica. Desde luego, a mí me parece muy preocupante que el principal
partido...
Pero no
que te interrumpa, más que la réplica, la descalificación, ¿no? Porque replicó, no replicó prácticamente nada. Descalificó al candidato y punto.
Correcto. A eso me refiero. Es decir, yo creo que en el Congreso, desde luego, es la casa de todos los españoles, es donde reside la soberanía nacional y es donde nos representan a todos los ciudadanos.
¿No te sorprende que el PSOE aplaudiera con las orejas?
No, es que ese es el problema. Que insisto, que por desgracia tenemos el recuerdo de ese PSOE histórico, ese PSOE partido político en mayúsculas, grande, luchando por la democracia en este país. Y lo que queda ahora, pues es una sombra que está totalmente acaudillada, manejada, manipulada por el poder absoluto del señor Sánchez. Y esto hace que gente que con coherencia no hubiese aplaudido, y más, hubiese seguramente silbado y reprobado ese discurso, pues ayer, antes de ayer, mejor dicho, aplaudieran con las orejas, como has dicho tú, Diego, a una sarta de descalificaciones que yo creo que además no aportaban nada al debate. Yo creo que además han perdido una oportunidad, porque estoy seguro que el señor Sánchez, el presidente del gobierno de todos los españoles en funciones a la sazón, tendría oportunidad y tendría argumentos para desmontar la investidura del señor Feijóo. Incluso siendo hoy, como es, el presidente de turno de la Unión Europea, hubiese ganado más altura de miras, más catadura política, más talla. Y sin embargo, prefirió llevar, un bufón a que hiciese, no la réplica, sino las descalificaciones, poniendo desde el punto de vista el foco en cosas que no son importantes para todos los españoles.
Como siempre, yo no sé si tú coincidirás conmigo, quizás el más brillante de la gente, la más brillante intervención que se ha visto en estos días ha sido una vez más la del PNV, ¿no?
Sí, al final el PNV está ahí por algo. Es decir, yo me sorprendía cuando tuve la oportunidad de representar a mis conciudadanos en esas legislaturas olvidadas ya, y era increíble que el único partido al que todos situaban en el centro del tablero siempre, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, como todos los demás, era el PNV. Y uno lo entendía, porque además cuando trabajabas en comisiones con ellos, primero son personas serias, son personas formadas, son personas que van a trabajar. Van a lo suyo, evidentemente, a poder llevarse lo más grande al terruño y a poder divertirlo desde allí, pero desde luego siguen teniendo una visión de cómo está la situación. En cualquier caso, tiene una, desde el punto de vista, una situación complicada. Ellos tienen unas elecciones en el País Vasco, las elecciones autonómicas del País Vasco son el próximo año. Hoy están gobernando con apoyos puntuales del PP y del PSOE en distintas ciudades de la comunidad vasca, y desde luego en las próximas elecciones apuntan las encuestas a que serán sorpasados, como les gustan decir algunos ahora, por EH Bildu. Y claro, hay que recordar que el PNV, a pesar de que ahora esté en ese grupo llamado del gobierno progresista, de progresista en sentido político, tiene poco. Es decir, es un partido conservador ultracatólico además, y por lo tanto su espectro ideológico más bien es tirando hacia la derecha, y diría que a la derecha de la derecha. Es decir, tiene un punto más cercano a Vox en muchos sentidos que al Partido Popular. Esto le va a poner una tesis complicada, una tesitura complicada.
Vaya, jugando ciencia a política ficción. ¿En las próximas elecciones vascas tú ves un gobierno EH Bildu PNV posible o PNV PSOE posible, o ves uno más factible PNV Partido Popular? Me refiero que como socios, ¿a quién los ves más cercano?
Si da la aritmética, lo lógico sería un PNV Partido Popular. Lo que pasa es que es verdad que el Partido Popular tiene otro problema, y es que está desaparecido en el País Vasco. Desde que se dedicó a no cortar cabezas de personas que no eran afines al centro de poder de Génova en la época de Rajoy, pues ahora mismo tienes un Partido
Todos
Popular.
Todos nos acordamos de María Sangil.
La echamos mucho muchísimo de menos. Una mujer que hizo política de altura, yo creo que además puso...
Yo pensaba que Feijóo le iba a recuperar y no ha sido capaz.
Bueno, yo creo que Feijóo lo que ha hecho en esta investidura fallida, que hoy tendrá la segunda votación y previsiblemente también saldrá el mismo resultado, va a empezar a construir un Partido Popular que sea realmente alternativa de gobierno. Es verdad que no ha tenido tiempo. Yo esperaba más.
También. ¿Sobre Borja Sémper y Cayetana Álvarez de Toledo en País Vasco y en Cataluña respectivamente?
Yo era mi apuesta. Y desde luego, si el Partido Popular tiene intención de recuperar el poder que ha tenido en los últimos años, esas dos personas tienen que ocupar puestos de relevancia tanto en el País Vasco como en Cataluña.
Son más perfiles políticos diferentes, ¿eh?
Sí, no, iba a decir que desde mi punto de vista es mejor Cayetana, o por lo menos más coherente. Evidentemente su imagen es mucho más de soberbia, pero es una mujer muy preparada, muy formada, y yo creo que debe ser la piedra angular sobre la que gire, sobre la que pivote todo el proyecto del PP en Cataluña. Teniendo además, como tenían, a una persona de primer nivel. Alejandro Fernández era un excelente político, un gran orador.
¿Y por qué lo pones en pasado?
Bueno, porque defenestrado.
Está cabreado con la dirección en
general. No, es que lo han defenestrado porque Alejandro Fernández sabe cuál es la situación que se vive en Cataluña. Es decir, cualquiera que haya ido a Cataluña, por desgracia, ve claramente cómo el PP ha desaparecido también. Las cosas importantes de Cataluña no las están defendiendo, no las han defendido. Y eso ha hecho...
Aunque tenga más voto que Junts.
Aunque tenga mucho más voto que Junts. Lo que pasa es que, bueno, la ley electoral también es la que tenemos. La que ha permitido el Partido Popular cuando tenía mayoría absoluta. Y no la han cambiado porque les interesaba, porque evidentemente mediante el turnismo sabían que les iba a caer poco a poco el poder. Una vez el Partido Socialista, otra vez el Partido Popular. Ninguno de los dos grandes partidos quiere cambiar la ley electoral cuando ese es precisamente, para mi punto de vista, el principio del problema, porque no les interesa. Si se cambiase la ley electoral, no estaría representado ni Junts ni Esquerra en el Congreso. Para eso están otra Cámara, que es la del Senado.
O si están, no serían decisivos para el futuro de un país.
Yo creo que no estarían, de forma mínima, porque les obligarías a presentarse, que yo creo que es lo lógico, una circunscripción única, como se hace en las elecciones europeas.
Sí, eso no tiene ningún problema.
Usted se tiene que presentar en toda España y su porcentaje de voto es acorde a lo que está sacando.
Si mucha gente que no lo sabe, que en las europeas no se presenta uno por provincia, sino por España.
Correcto.
Y tienen que ponerse en alianza, pues, el PNV con Coalición Canaria, a veces se pone Junts dentro de la plataforma que Coalición Canaria. Entonces, esas cosas nos las tapan y no nos las comentan.
No nos las tapan, don Diego. Lo que pasa es que yo creo que hace falta pedagogía. Ayer, por ejemplo, tuvimos, por desgracia, el caso de un niño, bueno, yo no sé llamarle niño, un adolescente de 14 años que decide saltarse la ley y pegar puñaladas porque, por lo visto, alguien le había llevado mal o le hacían bullying.
Le tiraron un tupper a la basura y le quitaron una botella de agua.
Todo entre comillas, porque evidentemente a todos nos han hecho bromas en algún momento en el instituto. Todos hemos ido al instituto, nos han hecho bromas o en el colegio. Y, hombre, de eso a llamarlo bullying hay un trecho. Es decir, una cosa es que te hagan una broma y otra que te maltraten psicológicamente de forma continuada, ¿no? En cualquier caso, aunque hubiese sido eso, desde luego yo creo que esto no es el Salvaje Oeste. Entonces, tomarse la justicia por su mano, coger un cuchillo y empezar a repartir puñaladas a diestro y siniestro, no me parece, desde luego, los valores que tenemos que transmitir a nuestra sociedad. El problema es que nuestros colegios se han perdido eso, la transmisión de valores. La educación, evidentemente, tiene que estar en casa. Y tenemos una sociedad que va muy rápido, demasiado para mi gusto. Antes estaba uno de tus colaboradores diciendo que la sociedad está enferma. En cierta manera es cierto. Está enferma porque hay una carencia de transmisión de valores y también de información. Y hay poco sentido crítico. La gente no le interesa cómo funcionan las elecciones. No le interesa que tenemos una segunda cámara, que es donde se supone que están representados los territorios, que es el Senado, por eso hay senadores autonómicos, y que es ahí donde se debería tener esas discusiones que hoy se tienen en el Congreso, por desgracia. Mientras que en el Congreso lo que se tendría que estar discutiendo es como que en 2 años la cesta de la compra ha subido un 30% según el último informe de la OCU. En 2 años. Es que 9 de cada 10 productos este último año han subido de precio más de un 15%. Que yo creo que eso sí que nos afecta a todos, sí que nos preocupa, entre otras muchas cosas. Pero en lugar de eso, pues estamos hablando en el Congreso de si se habla en catalán, en vasco y en galego, que me parece estupendo, pero yo creo que no es lo fundamental ni lo importante, o si damos una amnistía a un tipo que dio un golpe de Estado, o intentó, mejor dicho, dar un golpe de Estado en Cataluña el 1 de octubre del 2016. A mí, desde luego, estas cosas me sorprenden. Pero bueno, es en la sociedad en la que vivimos. Es en la sociedad en la que vivimos.
Y además no tenemos espíritu crítico para decirle a nuestros representantes, hagan usted el favor de poner el foco en las cosas que nos preocupan, ¿no? O se lo decimos y ellos no nos entienden.
Yo es que creo que también la gente está hastiada de escuchar promesas incumplidas. Es verdad que hacer política es muy complicado. Yo tengo el privilegio y el honor de haberlo vivido en primera persona. Y es muy complejo hacer una normativa, hacer una ley. Cualquier matiz implica a muchas personas. Es decir, no es tan fácil entrar como un elefante en una cacharrería, hacer una ley y lo solucionas todo con una varita mágica. Esos son los populismos, ¿no? Que luego, claro, juegan con la necesidad de la gente, con los deseos de la gente, y al final lo que genera es desazón. Esa desazón y eso genera cierto apartamiento, cierta frustración en las personas. Y eso es lo que aprovechan los populismos, como Podemos en su momento y otros tantos. Pero bueno, siempre quedará la opción de irnos en un cohete espacial a otro planeta.
La verdad es que esta semana ha sido fantástica. Y qué rápido se ha tapado ese tema,
Insisto, es que tenemos otro problema también, y es que el cuarto poder, el mal llamado cuarto poder, que eran los medios de comunicación, a día de hoy ya no son medios de comunicación. Son medios de diversión, de tergiversación, de crispación.
De manipulación.
Pero ya no son medios de comunicación.
Y además, yo cuando oigo a algunos políticos de izquierda decir que los medios de comunicación masivos están controlados por la derecha mediática y que el 10% solamente son progresistas, y veo las cadenas nacionales de televisión, que al final son, aparte de las redes sociales, donde mayor cantidad de personas se nutren de información, ver que el tema de los cohetes del metaverso y las fortalezas de Nueva Zelanda ha sido como un chiste que ha salido en una tarde y se acabó. Y el beso de Rubiales ha estado un mes en todas las tertulias de todos los medios. Digo, ¿y esto es de verdad este país lo importante?
Es peor que eso, don Diego. Yo he visto tratamientos en las cadenas mayoristas como Telecinco, Antena 3, sobre este tema de Yolanda Díaz, a la sazón ministra de Trabajo y segunda vicepresidenta del gobierno en funciones. Defendiéndola,
sí.
Diciendo que está basado en un teórico que escribe en el New Yorker. Entonces, claro, uno se queda ya sorprendido. Digo, bueno, Ray Bradbury también escribió El autoestopista galáctico.
El tal Sánchez lo defendió.
Entonces, claro, es increíble que encima defiendan que esto puede ser. Oiga, perdóneme.
Esa teoría es posible.
¿Me puede explicar a alguien a qué planeta se van a marchar los multimillonarios tecnológicos?
Que
¿a uno
que
esté cerca de Próxima
no
Centauri?
Vayan a ver la película No mires arriba, que es la fuente de información para la teoría de la vicepresidenta del gobierno.
Es increíble.
Es increíble, pero es cierto. Eso es lo que estamos viviendo.
Es el gobierno que tenemos, son las personas que están al mando de este país, y claro, esto hace que cuando te dicen que está subiendo la inflación en toda Europa y uno viaja, que es un placer aparte de un privilegio, y compara las cestas de la compra. Tengo esa mala costumbre de visitar siempre los mercados locales de las ciudades a las que visito. Bueno, pues este verano he tenido la oportunidad de visitar Roma y le puedo asegurar que en Roma los precios no están. El aceite de oliva español AOVE virgen extra en el mercado central de Roma estaba a 3,80 euros el litro, botella de cristal. Esa misma semana yo había comprado aceite de oliva virgen extra en el supermercado al lado de mi casa, una gran superficie, no voy a dar la firma, pero vamos, que la usamos todos en Canarias. El más barato en plástico costaba 7 euros. 6,90, para que no me digan que soy un exagerado. 6,90. En Roma, la capital de Italia. Los aguacates, kilo de aguacates, mercado central, Roma, 2,80 el kilo. Por cierto, aguacate hash, no un aguacate...
El bueno, el hash.
El mismo aguacate en la misma superficie donde hago mis compras habituales, 16 euros esa semana el kilo. Bueno, debe ser que en Italia lo de la inflación estará en otra cosa. Porque desde luego en la cesta de la compra yo no lo vi. A mí me pareció barata la compra en Italia en comparativa a Canarias. Es verdad que tenemos tradicionalmente la cesta de la compra más cara de España, pero unas exageraciones de verdad que no son normales.
No, pero nos preocupamos que la tasa del combustible aéreo nos eximan durante unos pocos de años. Eso realmente es lo importante.
Le voy a decir la verdad, exactamente. Es que es el problema, sí. La tasa, que nos eximan de la tasa aérea del impuesto
aéreo,
es importante. Bueno, es importante en la medida en que esto suponga que perdamos competitividad en otros destinos. Esto habría que analizarlo con detenimiento también y habría que ver un documento económico que realmente con esas premisas y con esos factores lo calculase. Pero desde luego, ¿por qué no cumplimos el REF? Y mucho más sencillo que todo eso, don Diego, ¿por qué no cumplen las promesas que hicieron en campaña? ¿Por qué seguimos con el IGI al 7%?
Por cierto, que eso es una cosa que ya no lo estoy diciendo porque ya estaba tan indignado que a lo mejor lo he metido en el saco del olvido, ¿no? Pero ahí nos están advirtiendo que tampoco lo van a tocar el año que viene.
No.
Primero dijeron que para el año que viene y ahora dicen que vamos a ver si para el año que viene.
Que yo entendía que era básicamente porque no había la capacidad presupuestaria y era una de las premisas que se habían puesto en el documento. Y yo lo respeto, pero claro, cuando uno ve la tributación que ha habido este año vía IGIC en las cuentas, que supera con mucho la del año pasado, es decir, no ha habido un decrecimiento en los ingresos fiscales de la Agencia Tributaria Canaria. Todo lo contrario, debido además al efecto de la inflación. Hombre, yo creo que es el momento de reducir el IGIC. Espero que el gobierno de Canarias, que tenía como promesa, una de sus principales banderas, la reducción del 7 al 5% en un periodo de plazo de la legislatura, sean consecuentes y lo realicen, porque si no volveremos a lo mismo: promesas incumplidas, frustración en la población y cada vez más abandono del interés general en algo que nos afecta a todos, que es la política.
Pues sí, creo que tenemos al otro lado de la línea telefónica a nuestra diputada por Santa Cruz de Tenerife, por Coalición Canaria, doña Cristina Valido, y la vamos a saludar con tu permiso.
Por supuesto.
Doña Cristina Valido, buenos días.
Buenos días.
Pues contento de saludarla, porque tenía interés en saber qué pasa en Madrid que nos afecta a los canarios. Y para eso te tenemos a ti. Cuéntenos.
Oiga, aquí tienes con una corresponsal.
ya me gustaría, pero sé que está apoliada. Cristina, ¿qué tal? ¿Qué tal tu impresión personal? Ya te vamos a hablar de tú, aunque seas nuestra diputada. ¿Qué tal tu impresión? ¿Qué está pasando en Madrid?
Bueno, que no se entienden, que las posturas están tan en los extremos, que es muy difícil que se anteponga el interés general para llegar a acuerdos que eviten ahondar, y lo diré hoy en mi discurso, en la grieta que se está produciendo en la sociedad, ¿no? Creo que no están dando ninguna importancia a este asunto y están dando muchísima más importancia a defender de manera casi fanática sus posturas y además trasladando ese fanatismo a la propia sociedad, que no hay más que ver las redes sociales o escuchar algunas conversaciones para darnos cuenta de cómo estamos comprando en la calle ese discurso de o conmigo o contra mí. Me parece muy peligroso y me parece una gran irresponsabilidad, y seguramente hoy sigamos asistiendo a lo mismo, aunque hoy los discursos van a ser muy breves, porque ya se intervino largamente antes de la primera votación. Hoy serán discursos muy breves para hacer la segunda votación, en la que vale con una mayoría simple, es decir, con tener más síes que noes, ese hijo podría prosperar su investidura. Todo nos hace pensar que esto no va a ocurrir y que vamos a seguir asistiendo a 172 sí y a 178 no. Por lo tanto, todo indica que probablemente la semana que viene estemos iniciando de nuevo una nueva ronda de consultas del Rey para anunciar una nueva investidura o intento de investidura.
Cristina, ¿está negociando con los diputados canarios de otras formaciones políticas para que se hable al menos en el próximo debate de investidura que el REF en Canarias no sea una exigencia, una cosa que pedimos, sino que sea un derecho consolidado, y que el resto de españoles entiendan que, aparte de amnistías, de referéndum, aquí hay una comunidad a 3.000 kilómetros, a 2.000 y pico kilómetros, que necesitamos ese REF para que la cesta de la compra no sea un 15% más cara que en el resto del territorio peninsular?
Bueno, yo lo dije en mi discurso de investidura. Los diputados y diputadas del Partido Popular se han comprometido en este documento. Nosotros hemos cumplido, vamos a cumplir hoy, y ellos han de cumplir. Gobiernen o no gobiernen, porque en cada comisión y en cada pleno sus votos van a ser decisivos. Son 137 diputados y diputadas. No podría entender yo que después de firmar la Agenda Canaria y contar con nuestro apoyo, y sabiendo que el fracaso de la investidura no ha dependido, desde luego, de nosotros, no apoyaran lo que han apoyado en el documento. Por tanto, eso lo doy por descontado, que los diputados y diputadas del Partido Popular van a votar las peticiones que Coalición Canaria haga para que esto se cumpla tal y como he exigido en mi discurso. En cuanto al Partido Socialista, es que no aceptaron la Agenda Canaria y por eso no llevamos una negociación. No, ahora mismo no hay ninguna negociación abierta. Si la hay y aceptan la Agenda Canaria, pues entiendo que tienen el compromiso igualmente de asumir las cuestiones que planteemos que están en esa agenda que van a rubricar, en el caso de que lo hagan. Insisto, a fecha de hoy nosotros no tenemos ninguna negociación abierta con el Partido Socialista. Y si ves los comentarios de las redes, los insultos, las descalificaciones de los seguidores de ese lado a mi persona por el voto al Partido Popular, da la sensación de que consideran que no va a hacer falta nuestro apoyo ni quieren negociar. Porque de otra manera no entiendo cómo se puede trasladar ese nivel de mala educación y al debate, ¿no?
La mala educación está muy extendida.
Allá cada uno con lo suyo, ¿no?
No, te decía que la mala educación está muy extendida en algunos partidos más que en otros, ¿no? Pero vamos, no es exclusiva de los militantes y representantes del Partido Socialista. Hay mala educación.
No, en ningún caso. Es más, te digo otra. Cada vez que se publica algo de que vamos a hablar con el Partido Socialista o de que vamos a negociar o de tal, me llueven del otro lado. Ah. Da igual. Es que vuelvo a lo que te decía antes. Se está trasladando un nivel de crispación y de fanatismo a la calle que no es nada positivo para una sociedad que tiene que aprender a hablar, a dialogar, a consensuar, a respetar las opiniones diferentes si quiere avanzar.
Pues a ver si consigue Cristina Valido explicarle al resto de diputados del Congreso de los Diputados que el REF no es un privilegio de los canarios, sino una necesidad para ponernos en igualdad de condiciones que el resto de los españoles y que no podemos usarla como moneda de cambio para dádivas políticas en cuestiones ideológicas. Estas son políticas canarias que deberían estar al margen de ideologías y de partidos políticos. Y a mí me pone muy triste el tener que defender un día detrás del otro, independientemente de a quién vote, que el REF es una herramienta necesaria para el progreso de Canarias y que no podemos estar mendigando año tras año, legislatura tras legislatura, que se cumplan con nuestros derechos. Pero bueno.
Pues si tú te cansas de repetirlo...
Tú no te canses, por favor.
No te quiero contar lo que es explicarlo continuamente. Explicarlo en los pasillos, explicarlo en la cafetería, explicarlo en las radios del territorio peninsular. Cada vez que nos hablan del REF como si fuera un privilegio. Y hay que explicar que no es un privilegio, que es la única medida que nos coloca en posibilidad de tener las mismas oportunidades que el resto de la ciudadanía del Estado español. Y tienes que explicarlo todo de nuevo. Y cuando lo entienden, dicen, claro, es que es verdad, es que ustedes tienen esto, ustedes tienen lo otro, es que es muy difícil, pero hay que explicarlo una y otra vez.
Pues sí, la identidad canaria está claramente definida y lo que pasa que es que tú no pierdas la paciencia ni la constancia.
No, claro que no. Y para eso explícalo aquí, ya eso me comprometí.
Una y mil veces. Oye, pues te voy a dejar que te salude un canario que ha estado allí durante algunos años, un poquito antes que tú, que quiere saludarte. Se trata de Saúl Ramírez, exdiputado en el Congreso de los Diputados por una formación política extinta. Ahí lo tienes.
¿Qué tal, Cristina? Enhorabuena por el discurso del otro día, ¿eh? Fantástica.
Buenos días. ¿Te gustó mi discurso?
Me gustó y además creo que es un discurso coherente. Estoy de acuerdo contigo totalmente. Estás defendiendo lo fundamental que es la Agenda Canaria. Bueno. La diferencia que tenemos, precisamente, que no es un privilegio, es una herramienta hiper necesaria para conseguir estar en el mismo nivel que el resto de la población. Y estoy de acuerdo contigo que tienes que conseguir que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista se sumen y cumplan. Que luego es verdad que prometen, luego no cumplen, como tú bien sabes, que lo habéis sufrido mucho. Pero el camino es por lo menos conseguir que firmen un documento donde se comprometan a cumplir con ello.
Desde luego, porque cualquier posición luego contraria les retrata, ¿no? y les retrata ante los canarios, que es lo más importante.
Exactamente.
Y también para que los canarios vean para qué sirven los votos de esos diputados y diputadas canarias del PSOE y del PP, que luego son capaces de votar en contra de cuestiones que incluso han firmado y que son capitales para el bienestar de los canarios y las canarias. Por tanto, para nosotros es muy importante llegar a estos acuerdos, tanto con uno como con otros. Y si en el futuro vuelven a obviar ese compromiso o votan en contra, bueno, que en Canarias, por favor, se entienda para qué sirve que voten a estos representantes que se llaman de Canarias.
Que se retraten. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Cristina. Pues sí. Nada, reiterar mi enhorabuena por el discurso del otro día. Seguro que el de hoy va a ir en la misma línea. Como bien
es
sabes,
más cortito,
con menos tiempo.
Pero sí, bueno, intentaremos.
Cristina, ¿qué te digo? Que muchas gracias por atender la llamada de Gente Radio.
Gracias.
Informar a nuestros queridos oyentes, que es una gran familia de aquí del norte de Tenerife, cada día es más grande. Hay oyentes en Bélgica, en territorio peninsular, en La Palma, y está viendo gente ya que en Santa Cruz se enganchan a esta radio. Así que a vuestra disposición. Y te vamos a usar, si nos lo permite, para que cada vez que estas cosas que acabamos de comentar, que la defensa del interés canario se queda atrás en los votos de algunos compañeros que hemos del Congreso de los Diputados, que no representan a coalición, sino a otras formaciones políticas, que tú tengas estos micrófonos para hacerle la reflexión a nuestros queridos oyentes.
Cuando ustedes quieran, a disposición. Encantada de escuchar a Saúl y siempre que podamos, pues para mí también es importante, ¿no? Porque al final, y más estando Saúl ahí, que conoce muy bien cómo se las gastan por aquí, poder, en cuanto tengamos oportunidad, mantener estas conversaciones y hacer llegar a la gente lo importante que es tener presencia independiente en Madrid, porque es que de otra manera no hay forma de avanzar. Y mira que hace años que se aprobó nuestro REF, y mira que tenemos un estatuto de autonomía que es ley de obligado cumplimiento, ¿no? Y tenemos que seguirles recordando lo que ahí pone, que se votó por unanimidad, que está aprobado y que hay que respetar. Pero en fin, tendremos que hacer mucha pedagogía aquí y allí.
Una pregunta para ponerle los dientes largos a los que votaron en una dirección o en otra. ¿Cuántos diputados tiene el PSOE por Canarias en Madrid?
4, creo recordar.
¿Cuántos diputados tiene el Partido Popular por Canarias en Madrid?
Pues también
5. Imagínate
cinco.
Si Coalición Canaria tuviera 4 o 5 diputados
cinco,
en Madrid.
Porque aquí sacó 3 y en la provincia de Las Palmas 2, creo, ¿verdad?
Correcto.
Pues imagínate el escenario político que estaríamos viviendo hoy si Coalición Canaria tuviese 5 diputados.
Sí.
Mejor no pensarlo, ¿no, Cristina? Mejor no pensarlo.
Y te lo he dicho a ellos, y Saúl sabe que aquí, fuera de tal, en los pasillos se habla, te los encuentras en las cafeterías y tal, y se lo he dicho, ¿no? Digo, qué pena que ustedes no puedan, votar por encima de su organización, porque es que, vamos, ¿cómo explican ustedes que se están dedicando a decirle a la gente que si estamos con Vox, no estamos con Vox? ¿Cómo explican que no aceptaron la agenda canaria? ¿Por qué no hablan de eso en las redes? Explíquenle a la gente.
Pues aquí estaremos para intentar explicarlo. Cristina, muchísimas gracias y muchísima suerte y felicidades por el discurso del miércoles, y seguro que el de hoy va a estar igual de brillante.
Pues muchas gracias a ustedes, a disposición, cuando quieran hablamos.
Un beso, Cristina.
Venga, un beso, adiós, chao.
Pues Saúl, vamos a concluir aquí nuestra sección de hoy y vamos a dedicarle unos minutos a hablar tú y yo sin micrófono, y que además tenemos ya la siguiente invitada por ahí, y que esto se repita, chicos.
Lo intentaré, ha sido un placer, como siempre, verte y desde luego ya te ves que para mí cuando pueda voy a venir, que sabes que me encanta la radio y sobre todo me encanta tu experiencia, está contigo.
Y el norte, que es una maravilla.
Y el norte, que es una maravilla. Así
esto
que
es un lujo. Saúl, gracias.
A vosotros.
Que me piden salsa,
Bueno, pues ya son las 9 y 22 minutos de la mañana y ya vamos a acabar un poco de hablar de política y vamos a hablar de algo más agradable. Esa sintonía ya nos indica que las papilas gustativas empiezan a salivar y empezamos a hablar de algo mucho más agradable que lo que está pasando en ese Congreso de los Diputados, que tanto nos afecta, que tanto desapego nos está generando, que tan importante es para el futuro de este nuestro país, pero más futuro es comerte algo bueno. Don Benito, buenos días.
Muy buenos días, querido amigo Diego.
¿Qué sección más agradable? ¿Qué sección más agradable?
Sí, buenos días al público que nos está
Soportando, ibas a decir.
No, me salía del inglés, support, apoyando. Somos muy afortunados, en las redes la gente nos está siguiendo también.
¿Y que nos siga siguiendo?
Sí, señor, es la idea. Hoy les comunico a nuestros oyentes y a ti que tenemos una de estas personas especiales de Tenerife.
Hoy partimos, porque hemos hablado estos días anteriores, en las tres primeras ediciones de esta maravillosa sección, del producto local, del kilómetro cero, de gente que tiene valentía para hacer negocios de distribución, de producción de café, dentro de tal, chocolate. Hemos hablado de gente muy valiente, pero el que traemos hoy invitado tampoco es poco valiente.
No, es muy valiente.
Pasa que ya nos lo pone en un plato.
Sí. Pepe es el propietario de Casa Pepe, el Guachinche.
Qué raro que Pepe sea el propietario de Casa Pepe.
Sí, sí. Bueno, hemos visto cosas de Mariano, propietario de otro, ¿no?
No vamos a nombrar otros negocios porque vamos a hablar de Casa Pepe en la Victoria.
De Casa Pepe en la Victoria, el que todo el mundo conoce, donde está la Casa Cuartel.
Y el que no lo conozca, que empieza a poner la radio y que lo conozca.
Sí, 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 sí.
Porque yo, por ejemplo, tengo muy buenas referencias, pero muy buenas referencias por gente que ha ido allí a pasar un buen rato y agradable. Me ha estado enseñando Pepe antes de hablar aquí en directo de su negocio, y la verdad es que aparte de haber hablado bien de lo que se come, lo que me ha enseñado está bien con las vistas y con el acceso y todo, con lo cual
y lo mejor, la comida y el vino, que es importante, ¿no?
Pues lo presentamos, si te parece.
Sí.
Pégate al micro, Pepe.
Pepe es un hombre hecho a sí mismo, que ha trabajado toda la vida. Ayer lo hablábamos de compartimos eso, ¿no? De trabajadores desde muy jóvenes, y que ha sabido reinventarse. Tú te dedicabas, Pepe, a una cosa completamente diferente. ¿Cómo has llegado a Guachinche Casa Pepe?
Bueno, pues nosotros llegamos en un momento que quedó un año, fue una gran producción, y le quedó a mi padre un poco de vino, porque él tenía un negocio donde se lo vendía y no era mucho.
Los litros. Acércate más al micrófono para que se
los litros que teníamos. Y entonces me lo propuso. Yo me dedicaba a otra actividad, que era el pescado, vender en la calle por ahí, y estuve como casi 15 años.
A Pepe le han comprado pescado a todos los vitorianos.
Seguro. Y buen pescado. Entonces, pues nada, intentamos. Pues vamos a intentarlo. Yo primero estaba reacio, pero bueno, vamos a intentarlo.
¿En el salón de casa?
En el salón de casa, cuatro mesitas, con el pescado que yo traía, los chicharros, las sardinas, el pulpo, el pescado salado, tal, ¿no?
Las caballas.
Exacto. Entonces, nada, teníamos
Guachinche de toda la vida.
Guachinche de toda la
vida. La casa, exacto. El vino que sobraba y cuatro platos.
Exacto. ¿Qué pasa? Que aquello en un mes se terminó.
¿Acabaste con el vino en un mes?
2.400 litros de vino en un mes puede...
La gente bebe mucho vino.
No. Lo que es tener un muy buen vino.
Exacto. Entonces, nada, pues seguí yo con mi actividad del pescado. Seguimos también. Y el segundo año, ya mis padres, pues, estaban un poco mayores y nos dijo, bueno, pues cojan un poco de finca cada uno y elaboren ustedes el vino. Pues ahí fue la iniciativa fuerte ya de empezar con el Guachinche. Y al segundo año, pues, quedé dos meses parado o dejé la actividad que tenía.
Confiesa cuántos litros de vino produjiste, porque eran 2.400 el primer año.
Y después llegamos hasta 7.000 y pico.
Casi por 3.
Sí. Y nada, pues aquello nos dio para 4 o 5 meses. Eso, pues, después seguí con la actividad y así. Pues estuve como cuatro años así entre el pescado y esto, y ya llegó un momento que era la demanda muy fuerte del Guachinche.
Y la vida de vender pescado, me imagino que te levantabas para ir al muelle a las 3 de la mañana.
A las 3 de la mañana, claro. A las 3 de la mañana para ir a la dársena, regresábamos y yo empezaba a las 7:30, 8 menos cuarto, o sea, a repartir hasta las 12, 12 y media, una máximo. Claro. Y después ya seguía por la tarde-noche.
Con el Guachinche.
Con el Guachinche hasta las 11 o las 12. Y después otra vez a levantarme a las 3 de la mañana. Y volvía así. Pero bueno, para tener lo que tenemos.
Socialista puro, vaya. Perdón para algunos socialistas trabajadores.
Sí, sí.
pues hemos ido creciendo y ya mucha gente dice, ah, no, es que aquello ya no es un guachinche porque tiene, pero es un guachinche. Yo mi vino lo elaboro, cuando se gasta el vino cierro, sí, y vuelvo otra vez con la actividad cuando ahora en noviembre otra vez, el día 8, que será la apertura. Otra vez.
Qué buena noticia.
Día 8 de octubre.
De noviembre.
De noviembre.
De noviembre.
Ya,
de noviembre
ya tenemos que
teníamos apuntarlo. Ya. Sí. Bueno, pues apuntarlo. Pues, 8 de noviembre.
Ha sido eso, un poco el trabajar, el llevarlo, el esfuerzo, la familia. Tengo mis hijos, mi mujer, mi nuera, y después tengo pues 10 empleados más.
Sí, en total, a lo mejor, entre una cosa y otra, estamos hablando de que 30 y pico familias dependen de Casa Pepe.
Un miércoles, Pepe.
De miércoles.
Un miércoles.
Mejor.
El jueves, si el jueves no hay programa, ya saben ustedes.
Pues no. Pues, Pepe, yo te considero, porque he vivido la evolución de tu negocio, un emprendedor muy audaz. No te has quedado con... Bueno, mentira. Eres un guachinche, mantienes la tradición de guachinche, ya lo has dicho.
¿Todo el vino que se vende es de producción propia?
Sí. Sí.
Ya no son 7.000, ya son más.
7.000.
Son 7.000. Y resulta que...
Pues yo eso, allí va mucha gente, ¿eh?
Sí, pero lo beben en cuartas.
Y en vaso, y ya no es el que estabas que te bebías un litro de vino, ya es una cuartita.
¿No hay vino embotellado en tu guachinche?
No, solamente. No, tengo el número de registro, tengo todo. Si quiero embotellar, pues embotello, pero no. Yo lo vendo todo a granel.
Garantía de que el vino que se bebe allí es vino de cosecha propia.
Exacto, incluso.
Pues eso es importante.
Pues, Pepe, por cuidar a sus clientes, que por eso te decía la evolución, ¿no? O sea, ha hecho desarrollo. Que por eso la gente dice, aquello no es un guachinche, la estructura, el servicio que
guachinche
tiene.
Guachinche, si vendes vino propio y 4, 6, 8, es un guachinche.
No,
yo lo considero así.
Y no, si el vino es... no, aparte yo no tengo sino el vino, agua y un refresco. Solamente. Ahí, nada. ¿Alguna,
café sí habrá, ¿no?
No, café, pero la maquinita esta de que tú pinchas.
Ah, el de cápsula.
Exacto.
El guachinche. Esto es guachinche.
Sí, señor.
Porque el guachinche te puede poner la cafetera de tal.
Antes teníamos las cafeteritas estas pequeñitas que las servíamos, pero.
Sí, que allí se va a comer y a beber vino y después a tomarse el postre se va a otros negocios de.
No, tengo postre casero.
Bueno, el café me refiero.
No, pero el postre lo tienen que es casero y es espectacular.
También vale. Eso también vale en el guachinche.
Espectacular.
El nombre guachinche hay que defenderlo y tiene su estructura, ¿eh? Sí. Y después se van a tomar el cafecito y la copa de whisky en otros bares de la zona que son hiper famosos por el whisky y el
café. Al final siguen creando riqueza en el entorno. Entonces, yo decía que es un empresario valiente, un emprendedor, porque no se ha quedado tenía un guachinche de mucho éxito, ¿vale? Pero en un momento determinado cambia el pescado, que lo tenía todo vendido, y se pasa al mundo de la carne y otro tipo de cosas, que es un maestro parrillero. Esa evolución, Pepe, ¿cómo te pasaste a la carne?
Por los clientes, porque yo tenía mi barbacoa hecha allí, en lo que es la cocina hoy día, ¿no? Y nada, pues una de las veces llegó unos clientes y dijo, oye, mira, es que si yo te encargo un poco de carne asada y tal, para hacer un tenderete y tal, y bueno, pues en lo que tenemos una cosa, y como yo siempre de pequeño me crié en un bar con mis padres hasta que tuve 18 años, y fui parrillero, y digo, bueno, pues nada, venga, para adelante. Pues, ¿qué pasó? Que el éxito de esa carne ha seguido, ha subido, y dejé el pescado detrás. Cero pescado, y ahora todo lo que he comido allí, pues es carne prácticamente. Si tengo alguna croquetita de pescado, un churrito de pescado, eso, pero...
Pero carne grande. De todo tipo, conejo, es, pollo, exacto, cerdo, ternera.
El conejo era uno de los fuertes.
Sí, es una gran pérdida.
¿Qué pasó? Que han cerrado las tres granjas que tenía sirviendo conejo, lo han cerrado.
Importante esa denuncia. El conejo, que es un plato típico canario y un aporte de proteína en nuestra dieta de toda la vida. 13 granjas de conejo han cerrado.
Tres. Creo que han cerrado muchas más, pero aquí las principales.
Las tuyas que tú estés
suministrando. Exacto, las que me servían a mí, han cerrado.
Pon un conejo a la brasa, macho.
Excelente.
Porque aparte después ya lleva una salsita, un mojo que hago, un mojo blanco, que le pongo encima, porque yo lo aso natural con sal solamente.
Mojo blanco de ajo.
De ajo.
Qué rico. Menos mal que son las 9:30.
Espectacular. Y peleando.
Pero volverán los conejos, ¿no?
Buscando, pero claro, ahora mismo lo que cuenta es refrigerado o congelado.
Y eso es diferente.
Y ya eso es otro mundo. De lo que yo daba al sabor que tú tienes en boca o recuerdas en ese sabor, a lo que yo te voy a poner ahora, que no tiene sabor a nada. Entonces, ¿qué pasa? No tengo conejo. He dejado el conejo a un lado, pero sí tengo lo que es el cerdo, el chuletón, el bichillo, que eso es
espectacular.
Espectacular. El entrecot también sale muy bien. Y la brasa de eso, lo ha adaptado un poco a las carnes de aquí, con
y después tiene unos platos de cuchara excelentes, ¿no? Las garbancitas, sí, la fabada. Garbanza,
el estofado de ternera, que es uno
buenísimo.
De
los... ¡Ah, qué rico!
Plato fuerte es nuestro también.
¿Carne cabra?
Carne cabra.
Bueno, esto...
Y estamos empezando a hablar, Diego.
Yo tengo un problema, que no puedo comer mucho.
Vamos, vamos cambiando...
¿De qué hora estás abierto, Pepe?
Estamos desde las 12 del día a las 10 y media de la noche.
Eso ya se arregla, ya se va comiendo de todo el día.
Pero Diego, no hay problema, vamos juntos, tú miras como yo...
No, y ya está.
Y te quedas
satisfecho. Eso es aún peor.
Aparte, esos días que vayan, seguro me llamas un par de días antes y a lo mejor consigo un par de conejitos caseros por ahí.
A mí el conejo es mi debilidad.
No, aparte, como quiera.
Ahora, estoy muy de acuerdo contigo que el conejo es de las carnes que más diferencia hay según el origen. Sí,
en sabores.
Se nota mucha la diferencia si el conejo es de un tipo o de otro.
No hay color. No, y sobre todo la frescura, ¿no? Él, por ejemplo.
Igual que la carne de cabra, la mano es muy importante. Sí. La mano de quien la prepara es muy importante. La carne de conejo, si es buena, se nota.
Ahí tenemos en La Victoria una referente de la carne de conejo muy bueno, que es el Palma, ¿no? Entonces, ahí, pues el que le llevaba el Palma, me lo llevaba a mí también.
Pues ese ya estaba conejo, ¿eh? El bar Palma
no,
gastaba.
Sigue gastando. Ahora tiene alguien, no sé quién será. Que le está sirviendo para él solo, por lo visto.
Pero si hace el conejo a la brasa, si el conejo no es bueno...
No.
Si lo metes en salmorejo, lo metes frito con ají...
Aunque lo metes en salmorejo, ya estás comiendo que parece carne de pollo.
Ya es otra cosa. Pero el conejo a la brasa, que es como está...
Había una cosa curiosa. Pues claro, tenemos un problema. Los conejos solo tienen un hígado. Y hacía...
¡Oh, qué rico el hígado! ¡Esto no puede ser!
Hacía los hígados con esa salsa blanca y... Y bueno, las peleas era la gente conseguir los hígados para...
Porque claro...
El hígado y los riñones, que tiene dos. Sí. Pero son chiquitos.
Exacto. Pero ¿qué pasa? Que tú cuando pides un conejo, yo te voy a poner tu hígado. Pero si otra mesa pide medio, pues yo lo dejo por ahí, ¿no?
Bien.
Lo voy dejando y a lo mejor se reunían 10 o 15 hígados o lo que sea, ¿no? Entonces ya la gente como alguien que conozco yo ya sabía la técnica, ¿no? O la táctica, y dice, mira, un hígado asado.
Hay gente que, por ejemplo,
a nivel de paté, buenísimo.
Hay gente que no le gusta la cabeza del conejo. A mí, por ejemplo, no me gusta, pero conozco una persona que se come el seso de los conejos, de las cosas que más le gusta. Sí. Y hay gente que no le gusta el hígado. Y entonces, lo deja a un lado. Entonces,
a mí, en particularmente, el hígado me lo como un poquito, pero no es una cosa que me...
Pues en cambio, lo haces riquísimo.
No, la verdad que sí.
Pues. Siguiendo un poco con la línea argumental, digo que te admiro como empresario porque has sabido no quedarte en lo que tenías. O sea, no solamente has cambiado la manera, los productos que utilizabas, siendo siempre los mejores, y ahora hablaremos del producto que tienes. También has hecho una cosa muy importante, que has crecido para tus clientes. O sea, tú te has adaptado a la gran demanda que tienes. En vez de tener a la gente esperando por fuera, pues has creado unas terrazas, has hecho un esfuerzo enorme para que tus clientes puedan aparcar en la puerta de tu local y yo, pues coño, me gustaría reconocerlo públicamente, perdón por el taco, pero eso que hace me parece muy importante. Yo seguro que te ha sido difícil hacerlo, incluso a nivel familiar, pero creo que has hecho una gran cosa, ¿no? El no quedarte con lo que tenías, sino ir a más.
Sí, por supuesto. Porque, no, bueno, tan difícil no. Ha sido que he ido ahí comprando un pedacito detrás de casa, al lado, y bueno, pues nada. Yo quería llegar a más o menos donde estoy para dar un buen servicio. Porque, ¿qué pasa? Que aunque tengas un negocio muy grande, si no tienes aparcamiento... Como que no. Das una vuelta, si a la segunda vuelta no tienes donde aparcar, te vas. Sí. Te vas, te marchas y te vas al otro lado. Entonces tienes que tener más o menos un servicio de calidad entre servicio, bueno, limpieza, comida, y poner todo a disposición del cliente que lo más cómodo posible.
Lo estamos, los clientes. Después, otra cosa importante es el producto local. O sea, tú eres un enamorado de producto kilómetro cero. Sé que tus papas vienen casi todas de...
O todas.
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 De Hico Delante, de Hico el Alto, perdón.
Ahora casi. Están recién sembrados en Hico del Alto, que yo sé de que mi familia tengo un año.
Ayer, anoche me habló el de Vicente.
Recién sembrado.
Sí.
Pero, pues háblanos de todos esos productos que tienes que son de cercanía, que al final, de nuevo, estás creando una red de personas que están ganándose bien la vida. Te conozco, sé que eres un hombre justo y que buscas que todos ganen, lo que dicen los ingleses es el win-win, que todo el mundo gane. Me gustaría que nos hablaras de eso, de quiénes son tus proveedores, por qué los tienes. Me gustaría que nos hablara
de
eso, por
favor. Vale, pues nada. De principio, ya que estamos hablando con las papas, pues tengo este señor que es de Hico del Alto, que se llama Vicente Bentancur, que él me sirve todo lo que es el guayinche, las papas, él las busca, él tiene siembra también, es productor de papas. Y
¿hay
él,
papas bonitas habitualmente en Casa Pepe?
No.
Es que pues es complicadísimo,
No. ¿Papas para freír? No, porque para freír nada más, porque ya se complica mucho. Hay veces que llega alguien, porque tenemos muy buena... referencias en nivel de península que viene gente de tal, y hay unas papitas arrugadas con un mojo y tal. Bueno, pues
te las hacemos, pero no hacemos, son
pero
papas,
no,
papas
es, no es lo habitual, no es lo habitual, es la papa de freír. Gastamos la marquí, la quinegua, la roster.
Bueno, la marquí y la roster son buenas para freír siempre, y la quinegua buena para todo.
Sí, no. Entonces, de ahí...
Hay variedad de papas, ¿eh?
Sí, hay como 80 o 90 variedades de papas y ahora...
Pero la marquí para freír está muy buena.
Sí. Entonces, de ahí nos saltamos a la verdura, ¿no? Lo que es, hay un chico que se llama Anaroma, que es de allí de La Victoria, y tiene un comercio de la verdura y la fruta, pues también se lo compro a él. Los panaderos, tengo tres panaderos que son de allí de La Victoria también. El carnicero, Miguel, de aquí de La Ortaba, de Camino Polo. Después tengo otro chico también...
¿Para el cochino y la res, Miguel?
Sí. Tengo otro chico también, que es el que tenía antes primero, que tiene también una media granjita en la casa, que es, son unos cochinitos de... No están siempre, pero sí...
Cuando dices cochinitos, ¿son cochinitos pequeños?
Sí, entre 80 y 90 kilos. No puedes tampoco demasiado, porque si no,
demasiada
la
grasa.
Carne, demasiada grasa. Pues seguimos con lo que es todo lo que es a nivel de lo que se consume en el Huachinche.
Los pollos también son de aquí.
El pollo es Montemar. El pollo, todo el pollo que traigo es Montemar.
Los quesos
de La Palma, de Caldera, voy al Merca a buscarlo. Especialmente tengo un queso espectacular. Son
muy bueno.
Quesos de 14, 16, 18 kilos. Se llevan como casi 150, 200 litros de leche cada queso. Pero un queso curado, garantizado. Porque un queso fresco, tú sabes que siempre hay un poco...
Tiene una caducidad muy corta.
Exacto.
Pues, o lo asas y lo tienes asado.
El asarlo...
El queso curado de La Palma, sí, no le he probado ese, pero vamos a probarlo. Eso va a tener arreglo todo.
Está en el Merca, se llama Pan Mi Beque, el que me lo distribuye. Y el hombre ha tenido unos problemas, se cayó allá en La Palma buscando el queso, porque creo que se lo bajan en un burro desde no sé dónde, en la cueva y tal. Y se fracturó las dos piernas.
Chollo.
Y entonces, últimamente, pues he estado buscándolo yo. Y ahí del Merca, pues... Tengo también unas garbanzas de los mejorcitos que hay en el mercado. En el mercado se llaman Arroyo, para que la gente las conozca, que son espectaculares.
La trazabilidad del producto Pepe está clarísima, ¿eh?
Sí.
Y la huella de carbono pequeña.
Nada. Es de aquí.
Es de aquí.
Y después, los postres, que también son...
¿Caseros? ¿Los hace...?
Sí, mi comadre. Sí. Empezó porque yo hacía siempre... algún flan, algún quesillo.
¿Y te sorprende de vez en cuando con alguna receta extraña? ¿O te hace siempre el quesillo soufflé?
No. Ahora mismo estamos haciendo lo que es un éxito en la milhoja. Una milhoja casera.
Wow.
Espectacular.
Escúchame una cosa, y te lo digo como reto. Igual hasta son los mismos. En La Victoria hay un matrimonio que hace unas milhojas.
Son con mi compadre.
¿Es tu compadre? ¡Oh, mira, de verdad! ¡De verdad! No me lo puedo creer. ¡Qué bueno está eso!
Eso es...
A mí me hace algún día algún extraño y voy y compro una caja de milhojas y me la llevo.
Sí, pero tienes que encargársela
primero. Sí, pero además como diciendo que esto no lo debo hacer, pero es que están tan buenas.
Pero mira...
¡Qué rica!
Él vivía 50 metros más arriba de casa. Y ellos, pues, me echaban una mano los primeros guachinches.
Y están inventando mil hojas raras, porque yo siempre las tomaba de crema y el último día que estuve por allí estaban haciendo algunos experimentos.
No, pero eso según, a ver si me entiende, si lo pide la gente, pues mira, ponle un poquito de fresa.
Sí,
dentro,
exactamente. Pero yo digo, mira, yo soy un tío clásico, a mí dame la.
Ayer llevé una caja de mil hojas para allá. Bueno, éramos seis y de la caja de mil hojas, que era mil hojas pequeña, quedó poco. Pues a partir de ahí, pues sí me hace el tres leches, son los postrecitos caseros. Ella empezó porque yo tenía mucha demanda de postres, lo que era el eso, y estaba ahí y digo, madre, ¿por qué no me hace usted? Porque ella hacía un bizcocho también, el bizcocho relleno es muy bueno. Empezamos a hacer, ay, qué va, que no. Digo, para adelante, vamos a hacer eso, un par de cosas. El de la abuela y el tres leches y la milhoja y tal. Pues ahí empezado, pues él. Hoy día tiene una empresita pequeña que es la mujer y él, y están repartiendo por ahí en varios bares y varios guachinches, y le va a dar un éxito impresionante.
Son muy buenos.
Muy buenos, es muy buenos. Sí. No. Bueno, y pues, otra de las cosas fue la caja de dulces tradicional.
Sí.
Mis hijos, estando en el colegio...
¿Quién no ha vendido dulces tradicionales para irse de viaje?
Exacto.
¿Y quién no los ha comprado? A veces dice, bueno, lo compra uno a veces con miedo, pero hay veces no. Que te compra una caja de dulces de esos que te pega un homenaje.
La dulcería que está allí en la Victoria, la Letimel, es uno de los tradicionales.
¿Qué es? ¿Dulcería tradicional de verdad? No esta que venden...
No, que los congelados que ya los ponen... Venga, pues mis hijos pues no tenían tiempo de porque iban a ayudarme ahí. ¿Qué pasa? Se ponían en las mesas a vender la caja de dulces. Pues ha sido un éxito, que eso, que la caja de dulces en casa de Pepe es uno de los tradicionales.
O sea, a la hora de los postres, sacan la caja de dulces.
Y cada uno coge el suyo.
Exacto.
El que le gusta. Un variadito.
Pero el concepto a mí me encanta también. O sea, es otra cosa muy nuestra, que es la caja de dulces, ¿no?
¿Y vino tinto y blanco o solamente tinto?
Solamente tinto. Solamente tinto.
Bueno, entonces tengo que hablar con mi mujer, porque mi mujer no...
Yo los blancos...
Bueno, que se tome un refresquito mientras que nosotros disfrutamos. No, sí, o vamos sin, sí, o vamos sí, sin,
no,
o vamos
un
sin mujer.
Un tinto de verano. No,
o vamos sin mujer, que tampoco es ninguna mala idea.
Te digo, hay un montón de gente que... ¡Ay, blanco y tal! Digo, mira, prueba el tinto y si no te gusta, no te lo cobro.
¿Y qué le recomienda? ¿El plato estrella? ¿El trozo de carne estrella que bueno, cuando tú vas allá a tu negocio te lo pide?
De principio que tienes que pedir el estofado sí o sí.
Eso está claro.
Exacto. Y después la carne a la brasa, la que a ti más te guste, o el res, o el cerdo, o el pollo. Todo sale bien, todo le gusta a la gente.
Y después le pones tú lo que quieras, pero la carne sale a la brasa, con sal.
Con sal nada más.
Y después, si quieres, le pones el mojo blanco ese.
Exacto, yo se lo pongo a pocas cosas, a la costilla asada, que la lleva...
Que me estaba poniendo a mí la boca.
Y al conejo cuando lo hacía, y poco más. Y después ya yo lo...
A ver si para el día 9 tenemos suerte y los conejos están ya repoblados.
No, lo que tienes que llamarme y entonces yo puedo conseguir algo por ahí con esta gente... Pues
tendremos que ir varias veces, Pepe. Digo, Diego, porque no tenemos capacidad de probarlo todo.
Mira que a mí me han invitado a ir a varias veces. Pasa que tú sabes que yo soy bastante difícil de salir de casa, porque soy hombre bastante casero. Pero es que tengo mucha tentación. Hace tiempo que me vienen hablando muy bien de Casa Pepe y porque no voy, vamos. Hoy voy a salir a un sitio que me han invitado, pero porque... Bueno, y no voy a comer, que es la pena, no voy a comer.
No, incluso hasta ese ratito, a veces que llegas y no hay mesas y tal, tiene unas vistas tan bonitas en la terraza. Es una delicia. O sea, es que nada más visitarlo allí, si traes a alguien de fuera, es un conjunto de cosas para que alguien se vaya muy contento de haber sido tu invitado.
Pues nada, vamos a concluir aquí porque ya se nos ha ido el tiempo como siempre en la radio y que hablando de estas cosas, las cosas se van muy deprisa. Recordar, que es lo importante, que el próximo día 9 de noviembre, miércoles 8.
8 de noviembre.
El 9 es cuando no vengo. Abre de nuevamente Guachinche Casa Pepe en la Victoria, para quien no sepa dónde está, y ponemos como referencia el cuartel de la Guardia Civil, que casi todo el mundo habrá ido por allí. Sí, o si no la subirá.
Calle Pedro Hernández, número 80.
Ok, pues la primera transversal que hay subiendo para arriba, ahí que vamos para arriba y llegamos a Guachinche. Hay un aparcamiento fácil.
Sí, hay cuatro aparcamientos.
Facilidad de acceso. Exacto, y vas a tener allí la atención.
Comida excelente y un atendimiento único.
La verdad que sí, que tenemos buena gente. Ahora hay problemas de camareros. Porque,
qué raro.
Camareros y cocineros. Porque claro, yo cierro los 4 meses, 5 meses, 6 meses, creo que según dura el vino. Y claro, ellos tienen que buscarse la vida para ir a otro sitio. Entonces van a otro sitio, pues se quedan. Y ahora mismo tengo gente de la misma del año pasado, pero ahora... Tengo necesidad de 2 o 3 camareros más.
¿Y vino nuevo? Que está ya.
El vino nuevo siempre dejo
un poquito del año pasado.
Del año pasado, para poder abrir lo que.
Pero el de este año, ¿cómo viene? ¿Cómo se plantea?
Pues muy bueno, ¿eh? Muy bueno, porque no hubo esa gran cantidad. esa gran cantidad de vino, pero la calidad es...
Todo el mundo...
Lo hacéis ustedes, claro.
Sí.
El otro día estuvo aquí Pedro Sánchez, el enólogo, y que estaba terminando...
Puntualiza, Pedro Sánchez, no Pérez Castejón, que se está en Madrid, Pedro Sánchez, el enólogo de aquí.
De Tacoronte. Y comentaba eso. Y ha terminado ya también sus vendimias, tiene todos los vinos hirviendo y está muy contento. Las cosas van muy bien. Pues Pepe, gracias por ser tan generoso con el poco tiempo que sé que tienes y acompañarnos, y que sepan nuestros oyentes todo el valor que tiene el trabajo que has hecho y que estás haciendo. Ya iremos a probar ese vino nuevo que está tan bueno, pero que piensa que vino nuevo lo probaremos para febrero, marzo, ¿no?
Yo creo que enero, porque yo estas navidades siempre a partir del 25 cierro los socias de navidades, hasta el día 1 o 2, y yo creo que lo voy a sacar en enero, ya está, como este año se ha adelantado un poco la vendimia,
los calores,
pues sí, pues yo creo que en enero ya esté funcionando el vino nuevo.
Pues Diego, ya tienes otra cosa que apuntar a la gente.
Sí, estaba contestándole a un oyente que 8 de noviembre, que no es octubre, 8 de noviembre, escuchen bien. Pepe, un placer, y será más placer, sin duda, ir allí a degustar tu precioso y estupendo vino, pues, y tu maravilloso sitio.
Muchas gracias por estos minutos que nos han dado y
es un placer tenerte con nosotros, Pepe.
Exacto, y ahí estaremos, para todos los clientes y todos los que nos conocen y los que nos van a conocer.
Y
los que los van a conocer.
Pues nos ¿cómo despedimos? ¿Puedo ser yo?
Sí. No, tú ya estás apuntado. Pues nada, nos despedimos de la audiencia hasta la semana próxima, que traeremos a otra persona importante y de la que podemos presumir. Y nada, gracias por estar ahí escuchando y hasta pronto. Gracias, José. Gracias, Diego.
Pues aquí concluye la cuarto episodio de la primera temporada de Safres y Lorio. Y para concluir, nada mejor que un temazo del Arrebato. A mí el más que me gusta, que se dice en Canarias.
El de antes. El de antes estuvo muy bueno.
Pues este te va a encantar. Es una cosa que a mí me pone muy triste, pero de vez en cuando hay que reflexionar. A mí nada más me tiene que querer. A mí nada más. Con Saraima.
Yo ya no sé cómo mirarte, para que en mis ojos tú puedas leer lo que soy capaz de amarte. Y ya no sé qué hacer conmigo para parecerme al tipo de tus sueños y escaparme de tu olvido. No sé a quién pedir ayuda, ni qué camino coger, a qué santito rezarle, ni qué amuleto tener. Eres mi mayor manía, una divina obsesión. Eres tú mi Ave María, eres tú mi religión. Perdóname si a veces rompo tu calma de tanto llamarte, de tanto nombrarte, de tanto mirarte. Pero es que quiero que me quieras a mí nada más, que la alegría se me acaba si tú no estás, porque a tu lado se hace grande mi corazón, porque sin ti soy un problema sin solución. Es que yo quiero que me quieras a mí nada más, que la alegría se me acaba si tú no estás, porque a tu lado se hace grande mi corazón, porque contigo mi guitarra suena mejor. Ya no sé cómo expresarme para que en mi frase quepa la pasión y la emoción de contemplarte. No soy capaz de comprenderte cuando dices que en tu vida no hacen falta cuerdecitas que la aprieten. No sé a quién pedir ayuda, ni qué camino coger, a qué santito rezarle, ni qué amuleto tener. Eres mi mayor manía, una divina obsesión. Eres tú mi Ave María, eres tú mi religión. Perdóname si a veces rompo tu calma de tanto llamarte, de tanto nombrarte, de tanto mirarte.
que quiero que me quieras a mí nada más. Que la alegría se me acaba si tú no estás. Porque a tu lado se hace grande mi corazón. Porque sin ti soy un problema sin solución. Es que yo quiero que me quieras a mí nada más. Que la alegría se me acaba si tú no estás. Porque a tu lado se hace grande mi corazón. Porque contigo mi guitarra suena mejor. Se hace grande mi corazón, porque contigo mi guitarra suena mejor. Es que quiero que me quieras a mí nada más, que la alegría se me acaba si tú no estás. Porque a tu lado se hace grande mi corazón, porque sin ti soy un problema sin solución. Es que yo quiero que me quieras a mí nada más, que la alegría se me acaba si tú no estás. Porque a tu lado se hace grande mi corazón, porque contigo mi guitarra suena mejor.
Bueno, pues los últimos días hemos venido hablando con un familiar de Marisa Hernández que desapareció ya hace unos años y que alguien está empeñado en olvidarse de que existió y que hubo un problema que no está resuelto. Para hablar de este tema tenemos a su sobrino Ángel Beltrán, que espero tenerlo al otro lado en la telefónica. Muy buenos días, don Ángel.
Hola, buenos días.
Pues aquí tienes tus micrófonos, porque llevábamos tiempo intentando hablar contigo, ha sido un poquito difícil, pero pues, al final lo hemos conseguido, porque creo que es importante que la sociedad del Norte de Tenerife tome conciencia de lo que está pasando con el recuerdo de tu tía Marisa, ¿no?
Sí, bueno, desde como te comentaba el otro día, desde la familia, en conjunto con el criminólogo Félix Ríos Abreu, estamos llevando una actuación a través de los medios de comunicación para concienciar a aquellas personas que sabemos, que saben, valga la redundancia, y que pueden aportar alguna pista para esclarecer este crimen que lleva 20 años sin obtener respuesta antes de que prescriba.
Desaparecida el 9 de septiembre del año 2023. Con 37, con 2003, hace ya 20 años. Sí. ¿Qué fue lo que pasó con Marisa que la investigación no ha sido fructífera?
Bueno, Marisa desapareció, como has dicho, el 9 de septiembre del año 2003, su rutina habitual, ya la he repetido en diferentes medios de comunicación, era una persona muy robótica, apenas alteraba su rutina, si no era con un familiar o con alguien muy conocido, y aquel día no llegó a casa de una de sus hermanas a comer. No nos extrañó en un principio porque ella solía ir por las tres casas familiares y elegir su menú, era selectiva en ese aspecto y la empezamos a echar de menos en torno a las 5 de la tarde. Luego pues comenzamos una búsqueda, la búsqueda familiar por nuestra cuenta y ya cuando cayó la noche sí acudimos a la Guardia Civil, donde se demoraron un par de horas porque en aquella época había que dejar un plazo para emprender labores de búsqueda, pero debido a la insistencia familiar y después de explicarle las características de Marisa, que tenía una mentalidad de una niña de 6 años, etcétera, pues comenzó el operativo de búsqueda en la madrugada del 9 al 10 de septiembre. El caso desde un principio presentó una serie de irregularidades, tanto en labores de búsqueda como en la contratación del primer abogado por parte del Ayuntamiento San Juan de la Rambla, pruebas de ADN que bueno, se analizaron con técnicas de la época, hay pesquisas que no se llegaron a analizar, no sabemos muy bien por qué. Y nada, la investigación ha seguido parada desde entonces y los únicos que nos han dado visibilidad han sido los medios de comunicación, siempre desde la familia y desde el criminólogo Félix Ríos Abreu.
¿No es extraño que una persona conocida en un pueblo tan pequeño como San Juan de la Rambla apareciera fallecida 2 días después de haber sido desaparecida? Y que en un pueblo tan pequeño que se conoce todo el mundo sabe de las costumbres de cada uno de ellos, no hubiese fructificado una investigación en breve. Y si incluso había algunas personas que eran sospechosas, ¿no?
Sí, esa siempre ha sido la extrañeza y siempre ha sido la gran incógnita, ¿no? Estamos hablando de un crimen cometido en San Juan de la Rambla, pueblo de 4.000 y pocos habitantes, no en Nueva York. En su momento hubo un imputado señalado en principio por otra chica con discapacidad, pero bueno, la jueza dejó a este sujeto en libertad porque esta otra chica con discapacidad mental cambió en reiteradas ocasiones la versión. Entonces eso le restó credibilidad, como es lógico, y la jueza, por falta de pruebas, dejó a este hombre en libertad. San Juan de la Rambla, repito, insisto, es un pueblo pequeño. Las características de la calle donde desapareció mi tía Marisa, el propio nombre de la calle lo indica, la calle estrecha. Yo creo que queda claro cómo son las características de la calle. Habría que analizar las casas que hay en esa calle, las que tienen garaje y, bueno, en blanco y en botella. Es que esto es un pueblo pequeño y al final todo se acaba sabiendo. Y nada, luego de ahí pues intentamos llevar a cabo otra actuación ya desde el punto de vista más científico, desde el análisis de unas pruebas de ADN, que en su momento se hicieron con las técnicas de la época, y eran unas técnicas que no analizaban pelo sin raíz, es decir, que no se podía extraer el ADN mitocondrial. Se pagó un informe a un doctor en genética forense de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pagado por la familia, como todo, como siempre. Y bueno, en ese informe este doctor en genética forense, José Pestano, decía que con las nuevas técnicas de ADN se podía esclarecer el ADN de las muestras que se hallaron en el cuerpo de mi tía. De las más de 200 y pico muestras que se extrajeron, únicamente se analizaron 20 aproximadamente, y con las técnicas de la época. Nuestro objetivo era analizar lo que ya se había analizado, ese porcentaje mínimo de pesquisas, y lo que ya no se había analizado con estas nuevas técnicas. No se llegaron a hacer, no sabemos muy bien por qué, la verdad, y bueno, ya después de ahí, la siguiente actuación fue la búsqueda de testigos a través de la actuación de Félix Ríos Abreu, con un cartel en el que aparece la foto de mi tía Marisa, un teléfono y un email. De forma anónima, para que todos aquellos que quisieran colaborar o tuviesen algún dato, lo aportaran.
¿Qué se puede hacer para que no se cierre la investigación? Porque después de 20 años sin concluirla, sin haber llegado a ningún puerto, pues todo apunta a que se va a cerrar en breve, o si no se ha cerrado ya, ¿no?
Cerrado no está todavía, pero lo que se puede hacer ahora es la actuación que estamos llevando a cabo, y básicamente es concienciar a aquellas personas que son testigos de lo sucedido. San Juan de la Rambla, insisto, repito, lo he dicho mucho estas últimas semanas, tú lo acabas de decir también, es un pueblo muy pequeño. Todos nos conocemos, un pueblo rutinario en el que no hay grandes centros comerciales, no hay instalaciones deportivas, no hay centros culturales en el que haya una producción real de eventos que traigan gente de fuera, es decir, gente diferente. Es un pueblo que no tiene esos atractivos. Y evidentemente el que le hizo eso a mi tía es porque la conocía, sabía de sus costumbres, sabía de sus paradas, sabía que era una persona muy robótica. Lo que intentamos ahora es simplemente a aquellas personas que saben algo, que lo aporten, que es de manera anónima, que al cumplirse los 20 años del caso no les va a pasar absolutamente nada, es decir, no van a coger la cárcel, no los van a castigar de ninguna manera, pero sí a la persona que le quitó la vida a mi tía Marisa.
Que ustedes tenéis una sospecha fundada, que ya me conocéis su nombre y su apellido, ¿no?
Hombre, 20 años da para mucho, la familia ha investigado por su cuenta, hemos contratado incluso detectives privados, hemos hecho muchas cosas para esclarecer los hechos, porque mi tía Marisa era una persona muy noble, no conocía la maldad, por la edad mental que tenía, nos olvidamos de los 36 años, de su edad cronológica, y nos centramos en su edad mental, era una niña de mente, y no, es que no tenía ni capacidad para enamorarse, debido a que tenía 6 años, tenía 6 años, y bueno, era una persona muy noble, y que la hayan secuestrado, violado, golpeado, asfixiado y tirado al mar, es un crimen muy horrendo, un execrable crimen, que está impune, no hay culpables después de 20 años en la cárcel, estas personas siguen campando a sus anchas. Puedes estar conviviendo con ellas, puedes estar trabajando en tu negocio, puedes ir al bar y, no sé, invitarlo a tomar un café o lo que sea. Y son personas, yo siempre lo he dicho, son personas con necesidades no cubiertas, necesidades sexuales, afectivas, etcétera. Y cuando se tienen ese tipo de necesidades, y todos los profesionales de la psicología, criminólogos, etcétera, han coincidido en lo mismo, ese tipo de personas vuelven a actuar, vuelven a caer en lo mismo, porque el que la hace una vez, la hace dos, la hace tres y las que haga falta. Pues, ¿por qué? Pues precisamente porque esas necesidades no están cubiertas. Así que esa persona se puede estar fijando ahora mismo pues en tu hija, en tu nieta, en tu sobrina, en tu prima, y pueden volver a cometer un crimen como el que le ocurrió a mi tía Marisa. Y no queremos eso. Queremos que esas personas paguen por lo que han hecho y estén en prisión. Es simplemente lo que queremos.
La justicia, que a veces es escasa en este país. Pues Ángel Beltrán, muchísimas gracias por atender la llamada de Gente Radio y por transmitir esta información, y a toda nuestra familia, pues que seamos conscientes de que este tipo de cosas no deben caer en el olvido por el recuerdo de la persona fallecida y por el riesgo que corre la sociedad de compartir espacio con personas capaces de cometer estos crímenes tan horribles. Gracias, Ángel.
Sí, nada, gracias a ustedes. Hasta luego.
A mí me deja esta sintonía preparado, listo ya, porque me viene muy bien para el ánimo, no sé a ustedes, queridos oyentes, pero los tertulianos que no la oyen, porque no se ponen los casquitos, no la disfrutan como la disfruto yo. Es el la. Estoy por dejar la puesta hasta las 10:30 y no dejarle hablar a ninguno. Ayer se nos cayó la tertulia porque hubo dificultad en encontrar tertulianos y transformamos la tertulia en una entrevista con Elena Perdomo, que estuvo agradable. Yo por lo menos me lo pasé bien conociendo a esta nueva política de Coalición Canaria. Y hoy estamos pendientes de que llegue la representante de Coalición Canaria. Pero bueno, llegará. Tiene su micrófono aquí preparado para cuando llegue que se incorpore. Y les presento a los que conforman esta mesa que vamos a disfrutar hoy. Don Ezequiel Domínguez, concejal del Partido Socialista Obrero Español de San Juan de la Rambla, buenos días.
Buenos días a todos y todas.
Líder de la oposición y cabreado.
Ayer, venimos de ayer de un pleno. La verdad es que, bueno, estás haciendo la presentación y sí.
No, pero es el momento de que te quejes de lo que tienes que quejarte.
Ayer pasó algo que no había pasado nunca y dudo que haya pasado en algún otro pleno de España.
Hombre, es que la conformación del equipo de gobierno de San Juan de la Rambla yo creo que es única en España, ¿no?
Sí, hay que recordarla, si se puede, Partido Popular y Coalición Canaria, y cuatro mociones, tanto tres del Partido Socialista como una de Nueva Canaria.
Todos contra el PSOE.
Fueron retiradas habiendo pasado los órganos pertinentes, sus comisiones informativas, sus dictámenes. Y el portavoz de Si Se Puede alegó allí unas cuestiones y unos artículos que el alcalde también los hizo suyos. La secretaria ni siquiera tomó partido en aspectos, ¿no?, que apoyo legal a lo comentado, y retiran cuatro mociones del pleno. Evidentemente no abandonamos el pleno porque no son formas, no lo consideramos oportuno, y ahora tendremos que hacer un camino para denunciar la situación donde nos han quitado voz y los distintos debates que íbamos a llevar para
la propuesta. ¿La secretaria dio visto bueno a eso?
No se pronunció absolutamente nada. Eso está ahí en el acta, estará en los audios y tendrán que dar respuesta de lo que han hecho.
Es rarísimo, ¿no les parece a ustedes que que se presente una moción por parte del partido que ha ganado las elecciones? Tenían que haberte llevado a ti al Congreso
a ganador.
En vez de a Oscar Puente. Es raro que retiren mociones propuestas por un partido que está en la oposición sin debatirlas.
Y quitarlas del orden del día.
Del orden del día. A mí yo no soy experto, pero es muy raro. Y que la secretaria no intervenga y diga, no, eso no se puede hacer. Bueno, ellos sabrán. Pasa que es que los pericuetos de las leyes son como que son.
El el llamado pacto que hablaban de la transparencia y de la participación, primer pleno ordinario, y bueno, y hablamos de una serie de acumulaciones que han habido ya, pues más aún, ¿no? Pero ese no es el camino a seguir, así no podemos seguir y da pena.
Ya he invitado al alcalde para que venga a explicarlo, ya te digo yo que la semana que viene a lo mejor viene.
Pues muy bien, estaremos pendientes también, pero ya anuncio.
Porque a mí me sorprende, me llama mucho la atención ese tipo de actitudes.
Ya anuncio aquí que esto va a tener recorrido, evidentemente, en distintos lugares. No vamos a permitir.
¿Eran complicadas esas mociones y ya no hacemos más entrevistas? ¿Eran complicadas? Así
no si eran las complicadas, eran mociones, por supuesto, propositivas para apuestas de desarrollo, de aprobación, de crecimiento. Una era para transparencia, otra era para el barrio de Las Rosas y otra era una moción de apoyo para la creación de un banco de semillas de papa. Más se quitó otra que no voy a entrar
bueno,
en
pues
debate.
Ya te digo yo para que
y la de Nueva Canaria, debo decirlo también, que era también para una propuesta de desarrollo para el barrio de Los Quevedos.
Bueno, pues tú que llevas poco tiempo en política, aunque has sido alcalde de San Juan de la Rambla, apúntatelo porque ya verás tú que te sorprenderá. Probablemente alguna de esas mociones que ayer retiraron aparezcan dentro de unos meses con la coletilla de que no eres tú la que lo propones, sino son ellos. Apúntatelo.
Probablemente, pero vamos
a... Porque te puede sorprender que puede pasar.
Pero independientemente
cosas a eso... Cosas peores he visto yo.
Independientemente de eso, no perdamos el objeto de lo que ha pasado. Cuatro mociones retiradas en el propio pleno, sin ningún consentimiento o aprobación, sino que lo deciden ellos mismos. Así, en un orden del día.
A lo mejor invito al alcalde y después de la respuesta al alcalde, a lo mejor te invito a ti para que vengas a hablar de ese tema.
Sí, nosotros ya también te voy a adelantar que estamos preparando los distintos escritos, los distintos medios. Vamos camino también a hacer una rueda de prensa porque debemos dar voz y hablar y hacer conocer a la ciudadanía y a todas las personas lo que está aconteciendo y lo que ha acontecido en especial en ese pleno. Gravísimo.
Estaremos pendientes, como vamos a estar pendientes de lo que está pasando en Santiago del Teide con los 65.000 euros de Emilio Navarro, que no hay manera de que los devuelvan a los jubiladitos que iban a ir de viaje y que al final no van a ir, como vamos a estar pendientes de las 11 personas de San Juan de Buenavista del Norte que están ya a punto de ser desahuciados porque están viviendo en casas metidas en un fondo buitre de la compra que le hizo a Roy Casa, y el Ayuntamiento y Visocan están ahí a ver cómo solucionan. Sí, hay problemas en este norte de la isla de Tenerife que, como somos pocos los que están afectados, pues no los traemos, pero para eso está Gente Radio.
Muy bien.
Para que esas cosas se vayan contando.
Y si no lo he dicho, buenos días a todos.
Buenos días, don Juan Violán Junior.
Buenos días.
¿Cómo está usted?
Pues fantástico.
¿Ha recuperado esas vacaciones?
Sí, bueno, fue una escapadita de tres días la semana pasada, maravillosa, a Sevilla.
Qué buen sitio y, ese, oye. Sí,
Sevilla, me di un saltito a Cádiz.
¿Y no hacía mucho calor?
Hacía calor.
Es que en Sevilla hace mucho calor siempre.
Sí, sí. Pero bueno, tiene muchos bares.
Tengo que hablar contigo de un seguro de decesos que esta mañana me dijo mi mujer: si nos morimos, ¿quién paga los entierros? Ah. Y digo, yo no he pensado morirme todavía. Dice, pues aquí pensando que nos vamos a morir. Digo, vaya, pues hablaré con Juan. Así que ya sabes, tengo pendiente hablar contigo de un seguro de decesos que deja a mis hijos tranquilos por si me muero cualquier día de esto. Que la gente se muere, ¿eh?
Se muere.
Por desgracia.
Desgraciadamente.
Don Manuel de Prado, buenos días.
Buenos días.
Bueno, Juan Violán es de Mafre, Guanarteme, Acentejo, por si alguien no sabía, concejal concejal alcalde y jefe de la oposición.
El mismo todo.
Don Manuel, ¿qué tal?
Pues bien, asombrado con estas cosas que escucho. Realmente no aprendemos nada, no mejoramos nada y siempre pienso un poco... Cuando escucho todos estos temas, y no solamente en ayuntamientos de pueblos pequeños, sino de la capital, que a veces digo, da esa sensación, te quieren vender unos planteamientos de que la política local, el ayuntamiento, que se elige como más directo, que los plenos municipales, que todo el mundo interviene, pero al final da esa sensación de que en realidad todo importa bastante poco. Ahí hay cuatro que cortan el bacalao y eso de la participación ciudadana y todo lo demás, pues es un
participan poco ellos y poco más.
Sí, ya está.
Y poco más. Bueno, Manuel de Prado, como si no saben, es representante de sí mismo, habla por sí mismo y es un tipo que le da igual todo. y dice lo que piensa a pesar de que a veces va y paga una cuota de afiliación a un partido político.
Hace tiempo que no.
Pero cada vez que la paga, lo va disolviendo, ¿no? Sí, va pagando la cuota y lo va disolviendo.
Voy disolviendo el partido porque no acaban de enterarse de
Manuel, nos pondríamos sentamos y montamos uno.
Pues sí.
De personas que hemos ido demoliendo partidos políticos.
Al final, ¿sabes qué pasa? Que acaba uno creyéndose lo que dice su padre, ¿no? Como dice mi padre, dice nada, aquí la solución es la metralleta. Mi padre es demócrata. Es demócrata, ¿eh?
Te lo digo, yo tengo un amigo, muy amigo mío, que dice que esto no se arregla sin sangre. Pero lo dice convencido, dice, vamos encaminado a una revolución. Dice, porque la gente está pasando tanto, que cuando le aprieten ya el zapato de verdad, lo que van a tener es una metralleta en la casa. Y me lo dice convencido, ¿eh? Dice, no lo
nosotros no lo veremos, pero que esto no tiene arreglo. Y la verdad es que vamos a, aquí desde este micrófono vamos a intentar que eso no pase nunca.
Vamos a intentar que no.
Y que la gente tome conciencia de que si no te involucras en lo público se involucran los peores. Y los que no somos tan malos, pues debemos de tomar partido. Y no tener vergüenza. Es decir, que la política está denostada, sí, pero cuanto más impresentables sean los que nos dirigen, más denostada va a estar. Laila Fernández. Bueno, te he dicho Fernández Pulido. Fernández
sí,
Pulido.
Me queda con Estela Fernández Pulido.
¿Y por qué te digo yo Laila, entonces?
Porque soy conocida por Laila, pero realmente.
Ponte el micro Estela. Cerquita de la boca. Es que Laila Estela. Está estrenándose, no. Está sí. En la segunda vez, pero ya vamos en la a tener la plata. Y además es concejal del Partido Popular, muy importante de Santa Úrsula, que tiene cuatro concejales.
No, tres concejales. Jale. Ayer tuvimos el primer pleno ordinario.
El otro es de Vox, es verdad.
Sí, sí, sí. Son 12 independientes de Santa Úrsula, 3 Partido Popular, 1 Vox y 1 PSOE.
Y sabe entonces perfectamente lo que significa que hacen 4 lo que les da la gana.
Exactamente. Pero de todas formas, ayer tuvimos un pleno ordinario muy interesante, casi 2 horas de pleno, que eso hace tiempo que no se hacía. Y la verdad que estuvimos en una línea de actuación bastante importante todos nosotros. Independientemente del color político, estuvieron todos al alcance de las circunstancias y la verdad que muy bien, muy bien. Ahí en el pleno fue espectacular.
Estupendo. Pues yo que me alegro porque la verdad es que la municipalidad, estemos más o menos de acuerdo con quien gobierna, es lo que más notamos en la calidad de vida de nuestros municipios, ¿no? Y donde quizás tengamos la palanca más rápido para cambiar las cosas. Bueno, pues la silla que está vacía, el micro, se lo hemos preparado a mi querida amiga Macarena Fuentes, exalcaldesa de Los Silos de Coalición Canaria, que no ha venido. ¿Y echarán ustedes en falta a alguien de Podemos?
Sí, ¿verdad?
Es complicado. O de Sumar.
O
de Sumar, porque ya no Podemos, no sé, está como muy diluido.
Es que concejales de Podemos hay pocos. Y aceptan entrevistas.
Pues invita a los de mi pueblo que están con el PP.
No, vienen a tertulias. A tertulias no.
Ah, no, sí se puede, perdón.
A tertulias
es que,
no.
Claro. Es que es una mezcla de siglas que
yo. Y hoy tenemos aquí a un PSOE. Cuidado, hoy tenemos aquí a un PSOE que también se esconden últimamente
yo
bastante.
Siempre que puedo. Mira, vamos a ver. Oye, aquí está sentado Ezequiel. Y siempre que más invitado.
Y me alegra que esté Ezequiel, porque si estuviera Ezequiel el de PSOE ya me estaría
bloqueado. Estoy es alcalde y miembro del Partido Socialista, evidentemente, y sin ningún problema. Es que lo más bonito que puede tener este país es el debate.
Como el
para bien o para mal.
Como el debate del Estado de la Nación que venimos disfrutando todos estos años desde que Pedro Sánchez está presidente del gobierno. ¿No?
Con una periodicidad. Para bien o para mal. Puedo decir que le conocí la semana pasada a Ezequiel y sinceramente digo, es que se debería ser así.
La hay gente normal en el PSOE, ¿verdad?
No, en el PSOE y en todos los partidos. La gente debería de, claro. Tú sabes, en realidad tú sabes lo que yo creo, que el problema es que falta nivel. En general, ¿eh?
Que no, Manolo, ¿tú no has visto el diputado general, de Teruel?
Falta nivel. No lo digo por Ezequiel, al contrario. Los que tienen nivel se atreven a ir a las tertulias porque saben que tienen cintura, que si salen temas espinosos, pues los van a tratar dentro, intentando no pincharse demasiado, pero si hay que pincharse uno, pues se pincha.
Pero espinoso y según las perspectivas, porque puede ser lo que esté bien para uno esté mal para otro y lo que esté mal para otro.
Esa es la grandeza de la democracia.
Vamos a ver. Nos pasa dentro de nuestras propias casas que para ponernos de acuerdo tenemos que debatir cosas. O sea, ¿cómo no nos va a pasar en el debate democrático de este país? Y no se trata tampoco de pisar a unos u otros.
Vean la comanda de los cortados y los cafés en una mesa de seis.
E independientemente, y lo debo decir, al cariño y al amor que el mediador de esta mesa le tenga a Pedro Sánchez.
Yo le tengo un montón de cariño. Al enólogo de Tacoronte, ese Pedro Sánchez, y al Pérez Castejón, hombre, es que cariño no se le debe tener un presupuesto.
¿A qué hora es la votación hoy, por cierto?
Oh, 1:22 hora península.
2:22 para nosotros.
Así con
22, claro, son 48 horas después del último voto emitido. Uh-huh. Y como tuvieron que recontar el del valorado diputado de Teruel, que no sabía si era sí o no, sí, estaba dormido. Lo han visto, ¿no?
Sí.
El señor Sancho Íñiguez.
Sí, sí.
Fantástico el hombre. Pues dijo que sí, pero era que no. Entonces tuvieron que recontarlo y cambiarlo. Entonces acabaron a la 1:22 de poner 172-178, porque la pantalla de televisión era 173-177. Entonces estaban ahí nerviosos y
bueno, no pasó nada. Pues se dedican dando tiempo a recontar si el resultado no iba a variar. Varía numéricamente, pero el resultado final no varía.
¿Y por qué no hay un tío con 173 botones y otro tío con 178 y acabamos antes?
Pues eso, esa es la desgracia del parlamentarismo, que hablan mucho, pero luego a la hora de la verdad, no. Decisiones propias no las toma nadie.
Y eso habría que recordarlo, ¿eh? Constitucionalmente es al revés.
Constitucionalmente debería ser al
revés. Y Manolo, eso hace mucho hincapié. Yo le he oído y es que deberíamos leer ese artículo de la Constitución todos los días, cada vez que vemos este tipo de cosas y estas amenazas que hacen los partidos de la disciplina de voto, ¿eh? Es que la Constitución dice lo contrario, dice justamente lo contrario.
Es una pena. Yo creo que hemos perdido una oportunidad. Aún así, yo albergo esperanzas de que hoy haya gente lúcida, que, vuelvo a repetir, no es ni porque sea el PP ni el PSOE, pero creo que no nos está haciendo nada bien lo que está ocurriendo. Creo que debería de producirse un pacto por primera vez en la historia de la democracia entre los dos grandes partidos,
PP y PSOE, claro,
para gobernar 4 años, 2-1, 2-0, que lo hemos comentado aquí en varias tertulias.
O con ministros de ambos dos partidos.
Y dejar un poco a un lado esa disciplina de partido y entrar un poco en la coherencia. Nosotros a pie de calle, todos los que estamos, los autónomos, los empresarios, los trabajadores, los funcionarios, al final lo que necesitamos y lo que más nos ocupa
es la
municipalidad, es decir, esa gestión de nuestro territorio, y aún así estamos viendo auténticos disparates, ¿no? También estuve viendo un poco del pleno del otro día en el Parlamento aquí de Canarias, que también coincidió esta semana. Y yo digo, coño, sigo siendo optimista porque hubieron intervenciones que me gustaron mucho, incluso de
Víctor Echevan.
Gustavo Matos hacía un montón de... No, pues había sido presidente, no había podido intervenir en...
Yo no pude ver el pleno.
En el Parlamento vi un poco de él y digo, coño, qué bien. O sea, qué bien dicho. Otra cosa es que tuviera razón o no, pero bien, bien comunicado. Francisco Linares también, gente del PP. Y es cierto que ves luces, ¿no? Y yo creo que a nivel nacional hay personas dentro de los partidos, y no hablo de las primeras líneas de fuego, que hay gente muy válida ahí.
Pero cuanto más arriba vas, menos.
Sí.
Porque tú vas a un ayuntamiento y ves unos debates interesantes que entiendes. Vas al Parlamento de Canarias, que últimamente está muy aletargado, pero estoy compartiendo contigo que esta legislatura puede ser mejor.
Sin ánimo,
pero te vas al Parlamento Nacional y están como alejados completamente de la realidad. Sí. Ayer hablábamos con una chica que ha sido concejal en Los Realejos, que ahora es diputada, Laura Lima, y lo manifestaba. Dice, es que yo vengo aquí esperando encontrarme un nivel y me encuentro una cosa que yo venía acomplejada, ¿no? Dice, vengo de la municipalidad, de un concejal de un pueblo de 36.000 habitantes, y llegas aquí y dices, pero si aquí todos están para... Bueno, no.
Me sorprendí, por ejemplo...
Por cierto, antes que me olvide, porque es una última hora interesante, Óscar Puente ha tenido un problema en el AVE. En el viaje de Valladolid a Madrid, un pasajero lo ha increpado, se ha puesto enfrente de él y ha intentado que no salga del tren para que no vaya al Congreso a votar. Terrorífico,
Terrorífico.
Terrorífico, terrorífico.
Ese es el problema pero yo creo realmente que son ellos mismos los que están allí los que nos están llevando a esto. Los medios también, por supuesto, pero el nivel, esa incapacidad para ponerse de acuerdo en muchísimas cosas, es lo que hace que... Como tú le decías a Ezequiel, o sea, eso de que dentro de 6 meses te vengan a sacar probablemente la misma moción que tú has presentado...
Y que te han retirado.
Y que te han retirado de mala manera... Y le cambian dos palabras para decir que es otra moción diferente y que es de ellos. Porque a lo mejor tienen la cabeza suficiente para pensar, es buena, pero no la podemos votar a favor porque la presenta este, y entonces no podemos votar a favor. Ese es el nivel de crispación al que nos están llevando en estos momentos en líneas generales.
Otra noticia que les voy a dar ahora mismo también, porque es que están saliendo por aquí y no sé qué está pasando hoy. Salvador Illa ya ha manifestado que de referéndum nada. Que se niega, que si hay que volver a votar, que se vuelva a votar. Salvador Illa, cuidado, no estamos hablando de cualquiera.
Es que realmente...
Este no es Lambán, ni Paje, ni... No, cuidado, este es Salvador Illa, el que ha permitido que el señor Sánchez esté en la posición que está con los resultados en Cataluña.
Sí, pero
cuidado.
Pero realmente una cosa es de referéndum nada y otra cosa es de la amnistía, no ha dicho nada.
La amnistía está conseguida. Esta es pantalla anterior, este es nivel posterior.
Claro,
pero en realidad... habla de volver a repartir elecciones. La primera vez que un dirigente socialista dice esto.
Pero en realidad los votos para conseguir la investidura de Pedro Sánchez se basaban en la amnistía, no tanto en el referéndum, porque como ya hablamos el otro día, una cosa es investir, otra cosa es gobernar. Si ahora se lo da todo, pues luego no tiene nada con lo que negociar para conseguir más votos. Entonces ya luego le daremos el referéndum más adelante.
Pero es que yo en el Parlamento de RC Junts estás metiendo una moción, por eso sale Salvador Illa en el Parlamento de Cataluña, donde van a exigir que para la investidura haya un compromiso de referéndum. RC y Junts, que están peleados, gobernando juntos en Cataluña, están peleados a ver quién saca la cabeza más por encima y quién aprieta más el cinturón a Sánchez. Y Salvador Illa en el Parlamento ha dicho esto. Que de referéndum nada y que si hay que volver a las elecciones. En el Parlamento de Cataluña hablando de las elecciones de España. Es que esto es como de locos, ¿no?
En ese sentido, por ejemplo, lo que hablan de los diputados socialistas de Castilla-La Mancha, que el otro día se los traía de la mano, la ministra portavoz. La ministra portavoz se los traía de la mano al Óscar López. Aquí están los de Castilla-La Mancha. Ellos no van a votar en contra de Pedro Sánchez, está claro. Pero es posible, eso sí entiendo que sería posible, que es como que tienen que tramitar la ley de amnistía previamente, igual ahí sí reciben instrucciones, baje y dice, a Pedro Sánchez se le vota, pero a la amnistía le votamos que no. Y entonces Puigdemont tiene que decir que no, porque
¿Va a haber tiempo para que se vote una ley de amnistía entre investidura e investidura?
Sí.
Qué esperpento.
En primera votación en el Congreso, no para aprobarla luego, evidentemente en el Senado no se va a aprobar y eso ralentiza los tiempos y demás, pero en primera votación en el Congreso sí saldría. Pero yo estoy bastante convencido de que en el Congreso sí va a haber socialistas, probablemente los de Castilla-La Mancha y tal vez algún otro que diga, pues mira, por ahí no paso. Yo a Pedro Sánchez le voto, es el líder de mi partido, pero por la amnistía no paso.
¿Tú qué opinas, Iker?
Yo opino que ha habido un gran debate, entre comillas, amnistía, el tema de los catalanes, todas estas cuestiones, pero hay que ir paso a paso en todas estas cuestiones. Miren, por ejemplo, no lo digo yo antes de venir aquí, veo, leo, porque ¿qué voy a decir yo siendo un pequeño concejal de un municipio tan pequeño como San Juan de la Rambla?
Profesor de informática.
Analista, entonces, incluso de sistemas, que nos puede valer para esto, ¿no?
Inteligencia artificial, que a veces hace falta.
Bueno, tremendo, ¿no? Lo de la inteligencia artificial. Pero imagínate políticos con inteligencia sustituidos por la inteligencia artificial. Pero
¿qué suerte tendríamos todos?
Déjame concentrarme en lo que voy a decir. Hemos asistido, falta todavía, ¿no? Hoy viernes, que hay que votar la última votación, donde esa mayoría, tan solo que hace falta de más un voto de un sí. Nos hemos pasado, ¿cuánto ha sido este debate? Vuelvo a decir entre comillas, una semana. Y los previos calentando motores, nada de modelos propositivos de qué España queremos, nada de propuestas, cosas tan significativas como hoy. Yo creo que es la primera vez que se afrontan estos debates sin hablar de algo tan importante como la economía del país. ¿Alguien ha oído algo?
¿Quieres algo?
Yo creo que sí. Temas como, por ejemplo, de la apuesta del que quiere ser presidente, qué tipo de país quiere ser. Nos hemos concentrado todo, y también los locutores, los medios. Ay, digo locutor porque hablo hacia ti, pero que no sí, que es sí, que en sí. particular, sino medios. Tú sabes que yo tengo mi forma de hablar.
En castellano de momento.
Sanchismo. Debate ha sido también un tema de muchos reproches. Lo que he podido seguir, ¿no? Por ejemplo, no he podido seguir todos los portavoces en el proceso de
pero centrémonos en el discurso del PSOE, por ejemplo.
El discurso del PSOE, es que estamos en un punto donde el discurso es del que quiere ser presidente.
Y yo entiendo
que ustedes hablen del PSOE, porque es que el PSOE es el que va a conformar.
¿Pero tú criticas que el discurso de Feijóo no tuvo contenido político?
Propositivo, apenas propositivo.
¿Pero eso porque te lo han dicho?
No, yo lo he escuchado también.
Porque
me
sí
quedé con la última
sí cosita, cosas, ¿eh?
Pero un presidente que opta, un candidato que opta a la presidencia del gobierno, hay que también ir con que no se puede concentrar todo en el, o casi todo en el sanchismo. Estamos cometiendo también
un error.
Yo
creo que sanchismo no lo utilizó prácticamente.
No usa el término sanchismo, pero todo va enfocado hacia Pedro Sánchez. Hombre, vamos a ver, no nos engañemos. Yo qué sé, cualquier persona que escuche.
Yo creo que ahí te equivocas. Ezequiel, Feijóo estuvo brillante en la exposición de su proyecto. Otra cosa es que al PSOE no le guste lo que escucho.
Pero ya no, mira, no voy a hablar ni en voz del PSOE para que no veas que es solo una cuestión del PSOE. Allí en el arco parlamentario hay más partidos políticos y no creo que sea casualidad que toda la concentración se ha quedado en el de Coalición Canaria, en el PP y en el de Vox, y los demás pues pidiendo que y bueno, la conclusión última del portavoz del Partido Nacionalista Vasco, que muy bien, por cierto, es un hombre moderado, es un hombre que no le podemos acusar
de derecha conservadora y ultracatólico,
por ejemplo,
muy progresista,
pues en su intervención muy sencilla, además le dijo simplemente que ha cerrado cualquier cuestión con cualquier otro partido, porque lo dijo en el término de siendo amigo. Entonces yo creo que no solo una cosa, porque yo me he sentado y he estado escuchando y llevamos 15 minutos hablando de Pedro Sánchez. Yo. Sin nombrarlo del socialismo o del sanchismo, sí. Después, esto ya yo lo he compartido y luego lo volvemos a escuchar.
Yo creo que al final
hay que estamos en el tiene sí, un momento, estamos en el punto de que
sí, pero Feijóo
el
sigue optando no ha intervenido y Juan y casi.
Sí, pero para yo acabar mi intervención ya me callo. Feijóo, estamos en el punto en que todavía aún Feijóo opta a ser presidente del gobierno, falta esta votación.
Correcto.
Y luego el lunes, si quieres, ya venimos a hablar de Pedro Sánchez.
No, no, mañana.
Mañana no hay programa sí, porque ellos los sábados.
Pero el tiempo lo va a marcar Pedro Sánchez. Porque Pedro Sánchez es el que manda en este país. Pero, y va a decir quién del PSOE se pone enfrente de
Feijóo. Es que Feijóo. Todo va bien.
Y los votantes del PSOE no se merecen que Pedro Sánchez debata con
Feijóo. Que,
es que, cuidado, no se puede ser tan dócil con Pedro Sánchez. ¿Eh?
Ya se debatirá.
Aquí no se está hablando de
ya
Pedro
se
Sánchez
debatirá a partir del lunes cuando va a. Bueno, todavía tiene que decir.
Eso es lo que le ha pretendido.
Hay que ir al rey,
él se ha escondido, pues, si no, él se ha escondido hasta en el Parlamento.
Y bueno, pero es su estrategia política.
Vale, pues,
porque
respetable. Feijóo, pero no me digan que estamos hablando de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez se ha preocupado que se hable de la fallida moción, la fake moción, porque eso sí ha salido a decirlo.
Muchas de las intervenciones, de la única, del que quiere ser presidente, mucho es el sanchismo.
Eso ha sido la campaña electoral y el error que ya no han pagado.
Por cierto, exacto.
Es el error
no
de la campaña,
para
no
que ya intervengan los compañeros y ya me callo. Es que no lo digo yo y lo dicen medios que pueden estar más afines a la izquierda, a la derecha y al centro no existe en este país. Por cierto, todos los proyectos de centro fracasan en este país, habrá que estudiar por qué.
Porque son los peligrosos.
Y
te digo mi argumento.
Porque
son los peligrosos, son los que pueden mover el sillón a PP y a PSOE.
Perdón un momento, señor moderador.
Y por eso hay que acabar con ellos cuanto antes.
Mi último flash que me ha venido. Tenemos que salir a la calle y preguntarle qué le queda a usted.
Nos quedan dos minutos
discurso de investidura de Feijóo. Ya está, ¿y qué nos dicen? Y eso es lo que hay que escuchar, a ver qué nos dicen los ciudadanos. ¿Qué les ha quedado?
Pues, Laila, pero yo te digo una cosa. Ojalá, como ciudadano, hubiese una votación dentro de 6 meses. Ojalá el Partido Socialista pidiera por referéndum el apoyo o no a la amnistía. Ojalá nos hicieran partícipes de la democracia un poquito más a los ciudadanos. Ojalá. Para que nos equivoquemos como nos equivocamos. Pero ojalá. Porque igual se bajaban del burro algunos que creen que están en posesión de la voz del popular. Porque para mi opinión, y ahora no soy el locutor, ahora soy un opinador, para mi opinión el pueblo español no ha dicho esa es la mayoría progresista que queremos. Eso lo ha leído alguien. A mi opinión, el pueblo español lo que ha dicho es un momento de una situación complicada. Lo que queremos es que ustedes dos, formaciones políticas más representativas, pónganse de acuerdo en algo y hagan que este país vaya mejor.
Pues mira,
y sin embargo, el Partido Popular, a través de Feijóo, lo ha dicho, no claramente, que con Juan lo hablábamos un día, no fue suficientemente valiente como para decirle esto es lo que nos ha dicho el pueblo, esta es la lectura que yo hago los resultados, esto es lo que te propongo. Y desde luego Sánchez eso no lo lee, ni aunque se ponga gafas de 16
años. Eso es otra frente que ha abierto, pero este señor es testigo, por ejemplo, ¿qué fue lo que dije yo el viernes pasado sobre los dos grandes partidos? La responsabilidad que tenían de buscar puntos de acuerdo en común. Lo dije yo.
Y el que ha cerrado la puerta ha sido Sánchez.
Y eso es otro debate en el que yo estoy concentrado en el discurso de investidura.
Laila, ¿te gustaría que Sánchez fuera de otra manera o que Feijóo hubiese sido más valiente? Porque
yo creo que Feijóo no ha sido valiente. Tenía que haber dicho qué es lo que quiere el pueblo español. PSOE y PP, ¿por qué no hacen esa alternativa? ¿Por qué no? ¿Qué quieren el sillón? ¿Por qué no se hacen la alternativa 2 años PSOE, 2 años PP? Y con,
¿o un gobierno de coalición como Alemania?
Lo dije el viernes pasado.
Porque eso
explorar,
pero ¿por qué es descabellado en este
explorar vía?
¿Por qué?
Porque todos quieren el sillón.
El otro día, y por el daño que nos hacemos los partidos PP y PSOE.
El otro día leía yo una opinión que me llamó muchísimo la atención. Y lo siento por Ezequiel, que no me parece que sea eso que voy a decir ahora, pero decía, es que el PSOE ahora de Pedro Sánchez y el de Zapatero es el PSOE de siempre, el de largo caballero. Dice, lo que era una rara avis era lo de Felipe González y Rubalcaba, etcétera, etcétera.
¿Quién dijo eso? Porque yo lo compro.
Coleguitas de Facebook.
Ah, vale.
En un debate que teníamos, decía, porque decían que cómo se había echado a perder el PSOE así, se había echado al monte tan a la izquierda y no sé qué, cuando había demostrado que podía ser un partido socialdemócrata, de europeísta, no sé qué y tal. Y decían eso, dice, no, es que estás equivocado. El problema del PSOE
es que este PSOE es el PSOE de siempre, el de Largo Caballero y compañía. Dice, lo otro, lo que fue algo algo totalmente raro, fue el de Felipe González y Alfonso Guerra y Rubalcaba, etcétera, etcétera. Ese es el PSOE que no era el PSOE de siempre. Y, ojo, no quiero ahora demonizar al PSOE. El PP, la misma historia. Al PP, en cuanto arañas un poco, enseguida se le ven también los recalcos del franquismo que tiene todavía ahí, de gente que en su momento tuvo...
Aunque se le ha segregado Vox. Podría haber sido un soltar el lastre.
A pesar de eso.
Y piensa en una cosa. Vox, cuando apareció, era residual. Tenía unos mini votos. ¿Por qué Vox de buenas a primeras aparece en la escena política?
Pero igual que pasó con Podemos, ¿eh? Es decir, al final lo que decía Ezequiel, de que los partidos de centro se desmontan, partidos de centro o partidos de extrema puntuales, si no lo saben gestionar bien, se van, porque al final hay una herencia democrática que es la del bipartidismo y eso está bastante arraigado y eso cuesta cambiarlo.
En todos los países además, ¿eh?
Sí, sí, eso es normal que vaya poco a poco. El primero en casi caer es Ciudadanos, que está a punto de la disolución. Podemos se ha diluido y han hecho un cambio de giro a ver si salvan lo poco que les queda. Vox está viviendo lo que vivió Ciudadanos en el tema anterior, y si lo sabe gestionar lo sabrá mantener, pero bueno, ya se están formando otro partido, salió el
Nexo,
y Tercera de España. Vox seguramente el señor este que era
¿cómo se Iván llama? Espinosa de los Monteros. Ya Olona ya intentó.
Yo lo que quería decir al respecto de lo que comentaba Ezequiel con el sanchismo y demás, es que yo he hecho en falta la visión de partido real. O sea, tanto que tiran de la disciplina de partido, creo que hay que ver al partido, ya sea el Partido Popular, Socialista, lo que sea, como un equipo. Y no se ve como un equipo. Se está personalizando la política, se está llevando a un ataque hacia Pedro Sánchez o un ataque hacia Feijóo. Y no se está, yo no sé quiénes son los que acompañan a Feijóo, ni sé los que están acompañando a Pedro Sánchez, o lo sé porque están, a lo mejor, yo me llevé una grata sorpresa oyendo el otro día al ministro de Exteriores. Digo, coño, es la primera vez.
Existe, ¿no? Álvarez.
Sí, sí, pero oye, qué bien se comunica, ¿no? Otra cosa es que la verdad es que no
es diplomático. Es un diplomático.
Pero me parece un tipo con una capacidad de comunicación que me gustó. Oye, pues, me parece... Pues, hay que conocer esos equipos. Y al final se está personalizando...
Pero
esas
no son las primeras espadas, ¿eh?
No,
ni Margarita Robles, ni Pilar Llop, ni Álvarez.
Pero
no sé si... Calado no son las primeras.
Pero no sé si me estás entendiendo. O sea, es ver esa visión de conjunto. Es decir, tú cuando ves una empresa, ves a un presidente, pero sabes quiénes son los... Están los jefes y están los indios, ¿no? Entonces...
Ya conoces a una vicepresidenta que está comprando un ticket para el cohete.
Ah, bueno.
Del metaverso.
Sí, sí.
Bueno, yo creo que eso se malinterpretó, sinceramente. No quiero tampoco. yo no voy a salir yo a defender a Yolanda Díaz, pero realmente creo que también a veces las redes sociales...
Sí, pues bueno, la independencia de las redes sociales.
Ahí hay un audio de principio a fin.
Y tú interpretas. O sea, tiene pero un poco
Lo puedes interpretar, pero realmente... Ella no dice literalmente que es que los ricos tengan un cohete. Eso es un símil. De hecho, yo que he visto la película, yo sé por dónde va.
No. ¿La película cuál? ¿La de No mires arriba?
La de No mires arriba.
Pues sabe que la presidenta de Estados Unidos, que es la Trump femenina, caricaturizada al máximo, se la come un adaporni de eso, un adaporni sí, grande, ¿no? 22.000 euros, 22.000 años después.
Sí, 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 es correcto.
De verdad.
Peliculón, por cierto.
Peliculón. Y además pasa un buen rato. Quien no lo haya visto, no mires arriba. De Leonardo DiCaprio y...
Está en Netflix.
Meryl Streep.
Meryl Streep es una película
sarcástica. ¿De nueva?
Sí, tiene pocos años.
Del año pasado creo que fue.
Incluso fue a los otros. No mires arriba.
Lo voy a apuntar, ¿eh? Pues, no mires arriba.
Yo la he visto.
Se pega una tarde de sábado interesante. Yo me quedé dormido la primera vez que la vi y después de ver esta noticia fui a mirar el final y me la hice
así. Está muy bien cómo populismo anula las realidades, la ciencia y todas estas cuestiones. Pero sí, sí. No vamos a hacer de... ¿Cómo se llama eso? Las palabras modernas en inglés que se dice ahora.
Yo no sé
spoiler. Hablar. No hagamos de spoiler. Una cuestión que quiero matizar. Hay también siempre la famosa estrategia de socialistas buenos y socialistas malos. Para cuando queremos como hablar cura, eso...
Hay curas buenas y malas.
Me pasa a mí, mi propio...
Partido.
Gestión... No, gestión política, no. Estos sí eran buenos, estos malos. Matices. Es curioso, en redes, escuchar que el socialismo, del felipismo, ahora es bueno. ¿Cuándo? No sé qué personas son, no creo que sea así tampoco, pero tampoco tiramos de hemeroteca y no nos vamos a olvidar que era un socialismo que también iba a destruir el país, aquellas cuestiones. Siempre estamos en la misma historia, pero al final nunca estamos valorando las posibles políticas sociales o las alternativas de políticas que pueden ofrecer los partidos de derecha, y que los ciudadanos sean en base a las políticas que unos u otros, y esto no es demagogia ni estoy hablando para hablar, pero nunca hablamos de eso. Y sí quería matizar lo que bien has dicho, porque es que no se trata de socialistas buenos o socialistas malos, sino que según de dónde venga, interesa decir una manera u otra.
Sí, claro, claro.
¿Entiendes? Entonces quería dejar ese matiz claro, porque probablemente de voces socialistas no salga. Y por supuesto, que vuelvo a como comencé en el principio, que al final no sabemos de las políticas que se querrán hacer, o si se querrán las sociales o las que se quieran hacer. Es triste que al día de hoy este país se concentre, pues como decimos, pues sin gusta una, así de sencillo, porque repito, no es lo que digamos nosotros, sino cualquier vecino nuestro o amigo que si gusta esta persona o no gusta esta otra persona, por los motivos que sea. Es la conclusión única que saco yo en el punto en que nos encontramos. O gusta o no gusta. Sin embargo, no se sabe hablar de valores. No se habló nada de economía, diga lo que diga. No se habló nada de economía, nada.
¿Qué le importa a la gente?
Nada.
Eso, si estás
no es que le importa a la gente, pero el que quiere ser presidente...
Que no.
Yo creo que en un proyecto, yo creo que en una presentación.
Yo lo dije, digo, vamos a ver qué proyecto se habla.
Debe de
no reproche.
Quiero reconocer mi absoluto no desinterés, pero pude haber escuchado todo el discurso de Feijóo, escuché un ratico nada más, no puedo juzgar si realmente hizo una presentación, pero sí digo, el candidato a presidente es el que tiene que presentar el proyecto. No lo sé si lo presentó, porque escuché apenas 10 minutos. El candidato a presidente es el que tiene que hacer la presentación.
Explico los 6 pactos de Estado que le propuso
todos los demás que no son candidatos a presidente no tienen por qué presentar nada. Básicamente lo único que tienen que decir es por qué van a votar que sí o por qué van a votar que no. Esa es toda la argumentación que tienen que tener en este tipo de debates, en el debate de investidura. Sí me llama la atención una cosa y quiero haceros una pregunta, porque eso también tuve ocasión de escuchar, sobre todo en una réplica de Aina Vidal y luego a Rufián. El tema de lo de los idiomas.
Rufián, que habla mal el catalán, lo sabes, ¿no? Lo habla francamente.
Claro,
mal.
El problema aquí es el siguiente. Es la sede del pueblo. O sea, son los representantes del pueblo. Yo soy español, pero yo, para bien o para mal, yo no hablo catalán, ni hablo gallego, ni hablo euskera. Yo solamente hablo castellano. Entonces resulta que yo me pongo a escuchar y... teóricamente hay una traducción, pero la traducción me dificultaba porque incluso, primero, porque al hacer la traducción no cortan el sonido de la otra persona en la tele.
Y a veces solamente son subtítulos, no es ni traductor simultáneo.
Y en ocasiones me da la impresión de que la traducción no es literal. Sin saber yo catalán, ¿eh? Entonces, yo creo realmente que eso ha sido un atraso total y absoluto, pero bueno.
Atraso total que cuesta dinero, además.
Poco, sí, ya poco. A eso ya ni voy.
Chocolate
a eso ya ni voy. Porque cuesta dinero pero da trabajo. Entonces, mira, ya pensándolo en la otra parte, pues mira, si cuesta dinero pero da trabajo, pues. Pero realmente creo que es un atraso.
Bueno, si queremos seguimos hablando de Sánchez, de Feijóo, pero yo quería hablar de una cosa que me parece mucho más interesante, porque tiene más aristas, además. Porque esta mañana lo he comentado.
¿Puedo interrumpirte?
Sí.
Espero que cuando se nombre a Sánchez, cuando quiera ser presidente, todo su discurso está enfocado a proyectos de país. Espero y deseo, como socialista que soy.
Pues lo voy a fiscalizar.
Espero y deseo.
De momento no sabemos nada de los acuerdos que
ahora
tiene con nadie.
Le toca ahora, ¿vale?
Lo que...
¿Le toca ahora?
No, le toca ahora no. Ezequiel.
Cuando lo nombre el rey,
No le toca ahora, Ezequiel. Entre otras cosas, presidente del gobierno en función. Entre otras cosas.
Pero no es candidato.
Entre otras cosas, estar callado como ha estado el señor Sánchez, por el motivo que está... Que cada uno, que cada palo aguante su vela.
Veremos.
Pero es presidente en funciones. Y está haciendo cosas que no son propias de un presidente en funciones. ¿No? Por ejemplo, mandar a una vicepresidenta con dinero público a negociar con un prófugo de la justicia. Por ejemplo. Eso habrá que dar una explicación, ¿no?
Tendrá que explicar.
O será el debate de investidura. Eso es ejercicio de las funciones de que de candidato, de presidente en funciones. Lo de Sánchez no hay que tener veneración absoluta, porque Sánchez se equivoca, ¿eh? Pasa que le echa una cara a la vida que no veas tú.
Nadie ha dicho el término veneración. Estamos diciendo que espero y deseo
cualquiera.
Que el Partido Socialista hable de qué país, como ha sido con las políticas sociales en estos momentos, quiere proyectar para los próximos 4 años. Gobernar va a ser muy difícil como está el Parlamento. Vamos a ver qué pasa.
A gusto de todos es imposible.
Perdona que te haya interrumpido.
Quería cambiar el tercio porque se nos va el tiempo. Sí. Yo quería saber vuestra opinión de cómo se ha gestionado un problema que puede convertirse en habitual, como se está convirtiendo en habitual las agresiones sexuales por manadas de menores de edad. Ayer teníamos una noticia muy desagradable en el ámbito nacional que podía haber ocurrido en Ofra, o podía haber ocurrido en Jinamar, o ocurrió en Jerez, que un chaval cogiera dos cuchillos de la cocina de su casa y se fuera a apuñalar a compañeros y profesores. Y no solamente es triste que esto haya pasado en este país, sino el tratamiento que le están dando los medios de comunicación a este incidente.
¿En qué te refieres con tratamiento? ¿Porque poca cobertura?
No, excesiva cobertura. Y sobre todo haciendo juicios de valor. Y a mí me preocupa mucho, y de verdad, igual estoy siendo excesivamente alarmista, ¿no? Pero a mí me llama muchísimo la atención que entrevisten a menores de edad, sí, rápidamente, en directo, que hagan juicio.
Como profesor podría intervenir también, porque fue
hagan juicio de que el niño tiene autismo o no lo tiene. Que esté sometido a bullying o no, y que además se busque justificar de alguna manera que un niño con autismo que esté sufriendo bullying ya no es un agresor, ya de alguna manera tiene una justificación a una agresión.
Es una víctima.
Sí, es un poco hacerlo víctima, ¿no? Entonces, este planteamiento, que igual lo veo solamente yo, pero es que me llamó muchísimo la atención ayer cómo se trató, y no era una cosa de Telecinco, de La Sexta, de Antena 3, era globalmente los medios de comunicación. Es decir, estamos buscando audiencia, pero es que además estamos victimizando al tipo que está detenido, que iba con dos cuchillos y que casi mata a 5 personas.
Yo creo que en estos casos lo más importante es, y mira, fíjate, una de las intervenciones que fue precisamente de las pocas que he visto, porque no he seguido por los tiempos, la intervención del portavoz de la policía en Jerez, una intervención muy prudente, como muy profesional, como debe ser. Y siempre poniendo y aclarando que estábamos hablando de menores, que mucho cuidado con las cosas, es que le estaban preguntando allí mismo
a niños de 12, 14 años.
Criterios. Y entonces, creo que en estos casos hay que ser muy prudente. Ni para, como tú dices, para victimizar, ni para acusar. Ahora ahí hay un tema de menores muy complejo, muy complicado, que ha pasado, podría haber sido una auténtica tragedia. Y trabajar internamente, también habrá cuestiones de responsabilidades y de qué está pasando en ese instituto. Y cuando trabajamos con menores, a veces nos lanzamos a decir cuestiones que incluso ignoramos la propia ley del menor, cuestiones. El otro día el juez famoso que siempre trabaja con menores hizo una intervención muy acertada.
Pues Calatayú,
sí, exacto,
que ya no es juez. Vamos, yo no ejerce de juez, bueno, pero ejerce de Instagramer, de influencer.
Es un juez influencer, ¿no?
Influencer.
Y creo que es muy sensato cada vez que interviene, incluso
pero
donde
le hacen poco caso, Ezequiel, le hacen poco caso a cada
sí, tarde. Bueno, es otro debate, pero incluso donde llamó a capítulo a uno de un político que salen también a decir sin saber exactamente cómo es la ley, cómo son las cuestiones, metiendo patas. Digo político para no nombrar ni siquiera, porque yo creo que al final unos u otros pecan de ese tema social de lanzarnos enseguida a opinar, y en temas de menores hay que tener mucho cuidado.
Pero ahí está el tema de la educación, mucho y no quiero intervenir mucho, pero
es un otro
tema
debate que también.
El tema de la educación que genera a chavales adolescentes que no son responsables civiles, sino son los padres.
Los mayores responsables son los padres y madres.
No, los mayores no, los legales. Decíamos aquí ni mayores ni menores. Si un niño hace una barbaridad.
Bueno, son los responsables.
Si un niño hace una barbaridad con menos de 14 años, el que se come el marrón es su tutor legal. Y si tiene la custodia, los padres. Es decir, que vamos a dejar de poner tañitos de agua caliente.
Es su responsabilidad.
No, vale. Deme usted las armas. Lo que tú no puedes educar a niños de 13 y 14 años en la libertad y en el exceso de derecho que tienen, la falta de respeto que tienen a sus padres y madres.
Bueno, pero
que no tienes autoridad ninguna, porque como le digas, te voy a castigar en sala de denuncia en la Guardia Civil, en la que te han quitado la custodia. Bueno, no estamos hablando de dar una bofetada.
Si te van a denunciar por decir eso, es porque hay un proceso mal educativo
para llegar a decir. Hombre, por favor, que sí. Pero si comete un delito, ¿quién lo paga?
Sí, el padre.
Y no tiene ningún tipo de autoridad para educar. Ningún tipo de autoridad para educar. Porque el sistema no se lo permite.
Tiene autoridad. O sea, a ver, ahí yo creo que te equivocas.
Yo creo que
te digo. Te hablo de la experiencia mía. Yo como padre llevo muy poco tiempo. Tú tienes más experiencia que yo. Pero son 16 años.
Y cómo va variando, ¿eh? Y cómo va variando.
Son 16 años de padre. Además de gemelo. Yo creo que tiene mucho que ver la educación que tú le des desde el minuto uno. Y el colegio enseña y la casa educa. Eso me lo han enseñado a mí mis padres desde pequeñito. Y yo creo que en función de lo que uno sea capaz de trasladar a sus hijos desde bien pequeño, es el reflejo de lo que vamos a tener con niños adolescentes. Mis hijos, yo lo he dicho ya en alguna otra ocasión, y soy una persona digitalizada, estoy en los mejores foros de Mafre dentro de la digitalización de la compañía. Mis hijos han tenido iPad desde los 5 o 6 años, correcto. pero no han tenido móvil hasta los 14, no han tenido redes sociales hasta los 16. Y solo tienen ahora WhatsApp y TikTok.
¿Vale? Técnicamente no pueden tener redes sociales.
Técnicamente hasta los 18. De hecho, ni siquiera WhatsApp. Ni siquiera WhatsApp y termina.
Cuando firman esos contratos que ponen cuando tú te descargas una aplicación, que son unas 150 páginas, pues ahí en algún punto te pone que tienes que tener más.
Ninguna red social puede ser para menores de 18 años, incluido WhatsApp. No hacemos un control de eso. No se está usando, que es una herramienta maravillosa, el control parental, que para eso es. No se revisa ni se fiscaliza, porque más allá del cachetón, hoy por hoy no tenemos el cachetón, a Dios gracias, o no, dependiendo de lo que cada uno opine, pero tenemos recursos y herramientas. Y lo que no disponen los padres es de tiempo para hacerlo. Entonces, al final, el niño se va educando en el exceso de información que tiene a través de los terminales y a través de sus amigos terminales también. ¿Entiendes? Entonces, claro, pasa lo que pasa. Y si no hay un seguimiento, yo el año pasado, ahora porque acaba de empezar el curso, una de las tutoras de mis hijos me dijo, usted es el primer padre que viene. Volvía, yo pido una tutoría cada 3 meses, 4 meses para hacer un poco de seguimiento, pero es que eso dice, se quedan locos los tutores porque dicen, es que eso no lo hace nadie.
No podemos delegar en otras personas lo que es nuestra responsabilidad.
El colegio enseña, la casa educa.
Ya está.
¿Quién está diciendo delegar responsabilidad?
Lo estoy diciendo yo en los micros, para hay más oyentes.
Porque nadie
más
delega responsabilidades, creo yo, sino que a veces... permíteme, Ezequiel. Ahí se inmiscuye en el tipo de educación que se le puede y no se le puede dar a los hijos en sus casas. Definen qué es educación y qué no es educación. Pero que digo, es bueno y que es malo.
Pero digo, ¿qué tiempo se le dedica al niño a escucharlo? A preguntarlo.
Pero,
no, oye, ¿qué opinas?
Pero Diego, te digo yo.
Desde la casa.
A los niños hoy en los institutos se le indica, perdóname que hable, se le indica que es correcto y que no es correcto.
Sí.
Y si tú en tu casa pretendes meter otros valores, se te ponen enfrente.
Pero,
se te ponen enfrente y te amenazan.
Pero porque, claro.
¿Cómo que de eso nada? Tú no tienes ni puta idea de lo que estás hablando.
Diego,
espera, eso pasa.
No, cuando tienes valores
que transmiten. Que hayan otras experiencias.
No. Mira, yo te estoy hablando de tomas generales.
Diego.
De educación que reciben institucionalmente desde los institutos.
Que no. ¿Valores? Pero estamos hablando de
institutos. ¿Cuántos hijos tienes edad escolar?
¿Uno?
¿De qué edad?
10 años.
Vale, pues espérate que llegue el instituto. Espérate que llegue el instituto, Diego.
Espérate un momento. Que yo sé por dónde vas.
Y no te rías porque es muy serio, Isaac.
No, porque
no te rías que es muy serio.
Estás metiendo
una
pinza política.
No, estoy metiendo ninguna pinza política. Estoy metiendo una injusticia que se está cometiendo con el ok de mucha gente.
Diego,
una injusticia.
Diego, tú coincidirás conmigo en que cuando el pibe es adolescente y en el instituto, como tú bien dices, de repente le enseñan cosas que... Que, bueno,
pues y cuestionan los criterios de sus padres.
Sí. Ahora, si ha habido una buena comunicación previa desde infantil, desde los 6, 7, 8 años, no te digo que el niño tenga madurez, pero la comunicación, el hablar con tus hijos, el educarlos desde esa parte de la información que tú les das y los criterios de educación que tú tienes en tu casa, al niño le viene con algo del instituto que cuestiona lo tuyo y lo más normal es que el niño lo comente contigo y no le produzca un bloqueo y no se te ponga enfrente. Porque de repente ha venido... Si tú has hecho un buen trabajo detrás, tal. Y luego viene situaciones particulares, padres separados, padres tal, que ahí es donde... Pero consideremos todos en que al final lo que hay es una escasez de tiempo del padre de poder dedicar tiempo a sus
hijos. Hay veces que sí, pero la institución educativa, lo que es los criterios
educativos... Se mete donde no le llaman.
Yo ahora que ya habéis hablado todo esto, voy a soltar lo mío por mi experiencia taleguera.
Taleguera sí. de la cárcel.
Puedes hablar muchas cosas, exacto.
La ley del menor es una ley que yo creo que parte de una premisa errónea. Que hasta que no tienes 18 años, no tienes que pagar una pena penal independientemente del delito que hayas cometido. Y lo digo porque nosotros tenemos mucha gente que ingresa con 18, con 18 y medio, con 19 años, que son, como decimos nosotros, que son hijos de Tabares.
De Valle Tabares.
Porque se pasan toda la vida allí, donde teóricamente allí el gasto en reinserción y reeducación y todo esto es mucho mayor que el que hay, comparativamente, que el que hay en La Esperanza, en los centros penitenciarios, donde tristemente estamos bastante poco dotados, a pesar de nuestra lucha e intentamos hacer lo posible, pero hay mucha gente, muchos presos, pero en Valle Tavares no hay tanta gente tanta gente presa. La proporción de trabajadores es enorme. Y no digo que trabajen mal, cuidado. Solo digo que te das cuenta que a pesar de que trabajan, muchos de estos, la mitad o más, acaban llegando tarde o temprano arriba, al centro penitenciario. Y eso tiene que ver con muchísimas cosas. No creo que tenga tanto que ver con la educación en el colegio como con la educación en la casa, o con la falta de ella, mejor dicho. Y desde luego tiene que ver con que, hablando del caso concreto del que sale la cuestión, mi experiencia personal es que ser loco y ser un sinvergüenza son dos variables que no están relacionadas entre sí. O sea, tú puedes ser loco y sinvergüenza, puedes ser loco pero no sinvergüenza, puedes ser sinvergüenza pero no loco, hacértelo. Entonces, son dos variables que nada tienen que ver entre sí. Y cuando digo loco, no quiero ahora me salten diciendo que, porque si es un autista no está loco. No, me refiero a cualquier tipo de trastorno mental.
Esa es la injusticia que yo me quiero referir. Es decir, ¿quién valora a una persona con autismo? ¿Qué grado de autismo? ¿Quién valora que una persona
esté
bullying?
Pero aunque lo sea,
¿qué tipo de bullying? Y no vale que una persona diga, oye, yo casi mato a 5 personas, pero ahora digo que tengo autismo y que me han hecho bullying y ya estoy libre. Y encima soy una víctima social. Eso es a mí lo que me revela. Porque se usan las realidades, las diversidades, los problemas de personas que realmente tienen problemas de bullying y realmente tienen problemas de autismo con una frivolidad y para beneficio del que yo entiendo que es el verdugo, no a la víctima. Y denle tiempo a estos medios de comunicación con este caso.
La frivolidad es la propia sociedad como toma todos estos aspectos. Ahí lo puedes ver con los medios de comunicación.
No, los medios de comunicación son los cómplices. Son los, además, son los que provocan la situación.
Y quiero decir una cosa que he estado esperando pacientemente, frente a tu enfado. Quiero volver a lo mismo. La base, y es la experiencia, porque yo también he trabajado con esos menores, la base de llegar a ciertas circunstancias no son ni los institutos ni esa formación, que podríamos debatir largo y tendido sobre eso.
¿Y
que
tanto?
¿Querías decir?
No, y lo digo.
Pero
lo digo, se meten para donde no lo
llegar
llaman. Se meten donde no lo llaman.
Para llegar a los sitios o a esas personas, a estos niños que al final acaban siendo delincuentes, el porqué. Hay que ir al origen. No ya, porque cuando ya han llegado, ya está, ya son delincuentes. ¿Qué ha pasado en todo ese camino? Pues mucho pasa por este tema.
Porque no se atreven a ponerle el cascabel.
Desamparados, conviviendo con delincuentes.
Esos casos existen, Ezequiel, pero eso es la mayoría de los casos. La normalidad es que el sistema educativo se mete en sitios donde no les llama nadie.
Eso puede ser.
No estoy hablando de sistema educativo, estoy ahora con el compañero reforzando lo que está diciendo.
No, tú vas marcando los sitios donde vamos a hablar. Te estoy diciendo lo que estoy diciendo desde el principio. El sistema educativo español se mete en la educación donde no tenía que meterse. Donde no tenía...
Pues un debate que tendremos, vamos a hacer un monográfico.
Sobre todo cuestionando los criterios de madres y padres, que son los responsables de educación, y poniéndole a sus hijos enfrente.
Vamos a hacer un monográfico de debate de eso. Porque
que para que no distorsiones más la cosa. Es decir, me enfado porque es que no eres capaz de entender lo que estoy diciendo.
Sí, estoy entendiendo lo que estás
diciendo.
Ya está,
justamente eso.
Pero que tú no lo hagas no quiere decir que en algunas ocasiones.
Los institutos tienen
un equipo directivo que normalmente marca unas ciertas pautas. Todos los institutos. Y si en tu instituto no se hará. O tú te la saltas, porque tampoco es que estés obligado.
Y la consejería
manda realmente sí hay institutos donde se marcan unas pautas un poco más severas sobre qué es lo que se puede decir, qué es lo que admite debate, por así decirlo. ¿Qué es lo que admite debate y qué es lo que no admite debate?
Y no cabe debate
cuando
que
la realidad es que
el criterio de una madre o un padre. Eso es lo que no debe hacerse y se hace.
Lo ideal sería enseñarles a los chavales desde pequeños que todo admite debate. Absolutamente todo. Y que si de verdad quieres tener buenos resultados, lo importante es que no digas que una cosa no se puede debatir, sino debatirla y contrarrestarla con los argumentos suficientes para demostrar que tienes razón y que tienes que, y que la cosa va por ahí. Pero no porque tú lo digas, sino porque tienes argumentos para ello.
Correcto.
Esa es la base de todo.
Y porque tú eres lo moderno y aquello es lo viejo.
Esa es la base de todo.
Es que tus padres son muy mayores.
¿Cómo? Una cosa que pasa también, que eso es, ¿cómo?, una cosa que yo he vivido, que pasa también, eso también tiene que ver con los matrimonios separados, que se llevan fatal. Los matrimonios, yo no voy a entrar, las personas se pueden separar y se pueden hasta llevar mal, pero eso no quita para que cuando tú tienes un hijo, el hijo es tuyo, da igual lo bien o mal que te lleves con el otro progenitor, gestante o no gestante.
Sí, pero te influye.
Yo he visto,
pero te influye.
Eso lo he visto yo en una ambulancia, una niña de 15 años al borde del coma etílico que llaman a la madre y decirle, esta semana está con el padre, a mí no me molesten.
Esas cosas pasan.
Esas cosas pasan.
Y no hay una sociedad que proteja.
Claro, pues es la realidad que estamos viviendo.
Esas son las realidades.
Pues claro. Es el debate que estamos diciendo. ¿Dónde está todo el origen?
No, todo el origen no.
Lo que sea.
No, todo,
bueno,
el origen.
Vamos a estar discutiendo.
Es un problema. No, es que todo el origen no.
Yo creo lo que está lo claro, que sale bien.
Lo que está claro es que los padres y madres llevamos años considerando que los colegios son guarderías y que hay que tener tiempo libre y para eso metemos a los niños en actividades extraescolares y tal. Eso es una realidad que la sociedad ha ido generando por la necesidad de tiempo para trabajar, para ganar dinero, para darle necesidades materiales a los niños que no las tienen. Pero eso es otro debate. El problema está en que el sistema educativo no respeta la figura de los padres y madres, bueno, progenitores, ver, no gestantes y gestantes.
Hay determinados institutos.
El sistema,
no en todos los centros educativos. No en todos los centros educativos, porque mi hijo está en un colegio privado.
Pero si no me estás entendiendo, cuando yo estoy hablando no me estoy explicando. El sistema,
sí,
educativo,
sí,
lo permite y lo ampara. Es decir, que te coja dentro de un instituto una profesora o un profesor. Sí. Tiene atribuciones legales y no puedes ir en contra de ello. Que te condicione a tus hijos en contra tuya, porque tiene criterios diferentes a los tuyos. Y eso no se debería estar permitido. Vale. Y que descalifique la posición de una madre o un padre. Pues que yo, es que. Y después dicen, no, es que usted no vino a las reuniones. Para oírle hablar a usted. Yo puedo elegir el médico, pero la profesora, complicado. Ya. Complicado. Y usted está 8 horas aquí. Y parece que tiene una fijación con mi sobrina.
Ya sea, lo importante es que pero
el problema es que
tiempo,
el sistema lo permite. El sistema no debería permitir eso. El sistema no debería permitirlo. Y lo permite.
Que dediquemos tiempo, Diego.
Y sobre todo eso de la manipulación del autismo, del bullying, en función de qué. Eso tendría que estar muchísimo más claro todo.
Sí.
Bueno, pues tenemos que irnos, que ya son las 11 de la mañana. Y si nos ponemos aquí a hablar de este tema, nos dan las 4 de la tarde.
No, yo te digo, podemos hablar un monográfico perfectamente.
De educación sería tremendamente.
Hoy es viernes. Hoy es viernes.
Sí, pero también hay que ver la parte educativa, o sea, la parte de la ley de educación, ¿cómo es? Se ha cambiado diferentes partidos políticos, van cambiando lo mismo.
Claro. Por cierto, ¿no? Los grandes pactos de Estado que este país de una vez por todas debe. Entre todos y todas.
La LOM se metía a los padres en la educación.
¿Cómo ha sido lo mismo? La LOMSE, la LOMME, todo lo mismo.
¿De qué año es la LOMSE?
Grandes acuerdos.
Muchos años ya, ¿no? Y metía a las familias dentro de la educación. A ver cuántas AMPA le permiten. A ver, ¿a cuántas AMPA le permiten las direcciones de los centros que participen en el modelo educativo? Y con eso te lo dejo.
Deben participar.
Manuel de Prado, Laila.
Muchas gracias por
Tela,
todo.
Juan, la semana que viene otra vez.
Nos vemos.
Y ustedes, querida familia, oyentes de Gente Radio, Ezequiel fue el primero que dije adiós. estaba ya despedido. La familia de Gente Radio no está despedida nunca y el lunes volveremos aquí a las 7:30. José Rey al frente de todo y Diego Calvo en frente del micrófono. Pasen buen fin de semana. Hey.